Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano, sábado de agosto, buscan noticias. Final del curso político. Último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto. Ayer compareció Mariano Rajoy ante los medios y sacó pecho por la recuperación económica. El gobierno va a elevar la previsión de crecimiento para este año.
La recuperación es firme y cada vez más intensa. No estamos ante un espejismo ni ante un alarde de optimismo injustificado. Estamos pisando terreno sólido. La recuperación ha llegado para quedarse.
Ya dijo hace algunos días el ministro de Economía, de Guindos, que la economía va a crecer un 1,5 este año. El presidente del gobierno se va de vacaciones con datos positivos. La EPA de la semana pasada mostró creación de empleo neto por primera vez desde hace 6 años. Los datos del Instituto Nacional de Estadística esta semana han anunciado que la tasa de crecimiento interanual del PIB es ya del 1,2%. Y es que nos hemos animado los españoles a consumir. Es la demanda interna la que tira de nuestra economía. Después de 2 recesiones, desde 2008, los datos son sin duda positivos. Y es lógico, normal, que Rajoy lo subraye. Su política ha mejorado el mercado laboral, ha generado confianza y ha saneado el sistema financiero. Pero hay que desterrar cualquier tipo de euforia. La tasa de paro está en el 24%. La política de Rajoy ha ayudado a la creación de empleo, pero todavía hay mucha tarea por delante. El crecimiento de momento se basa sobre todo en la demanda interna. Como creemos que la cosa va a ir mejor, que la economía va a ir mejor, empezamos a consumir. Empezamos a hacer gastos que habíamos aplazado desde hacía tiempo. Por ejemplo, cambiar la nevera, cambiar el tresillo, cambiar el sofá, o esas vacaciones que hace tiempo no nos tomábamos, ahora no las estamos tomando. Pero ese gasto proviene fundamentalmente de los ahorros. Ahora es necesario que el gasto provenga de los ingresos, que no nos comamos los ahorros. Las empresas han comenzado afortunadamente a contratar, porque habían despedido demasiado. El reto sigue siendo la consolidación de la recuperación. Rajoy, en cualquier caso, ve que se cumple el calendario político que había hecho. Llega a las elecciones de 2015 con buenos datos. Cuando entre en vigor dentro de unos meses la reforma fiscal que ayer aprobó el Consejo de Ministros, vamos a disponer los españoles de 9.000 millones de euros más para gastar. Rajoy, viendo que se cumple su agenda política, ayer dijo que no va a cambiar el gobierno, que es como decir que hasta aquí han llegado las reformas, que no va a haber más cambios. Pero la verdad es que siguen quedando muchas cosas pendientes y que todo no es economía. Una de las reformas que sigue aplazando el gobierno es la de la ley del aborto.
La reforma del aborto estamos en este momento estudiando y buscando el máximo consenso posible.
Rajoy comparecía al final de una semana en la que se ha reunido con Artur Mas, con Pedro Sánchez, y Rajoy aseguró que Mas ha sostenido que no va a hacer nada ilegal. Y si Mas le ha dicho eso, Rajoy dice que espera que cumpla lo que le ha dicho.
Con franqueza, no sé lo que ocurrirá el 9 de noviembre. Solo sé una cosa, que el señor Mas ha dicho que él no hará nada que sea ilegal. Y creo que eso sería una decisión muy puesta en razón. Por tanto, espero que eso es lo que se produzca.
Para que Artur Mas no haga algo ilegal, solo se puede dar una situación. Que no convoque la consulta secesionista. Y que hasta lo que sabemos hasta el momento es que esa consulta secesionista se mantiene. ¿Qué quieren decir estas palabras de Mariano Rajoy? ¿Son las de siempre o algo ha cambiado? Artur Mas, desde luego, en la reunión del pasado miércoles en Moncloa estaba muy suave, más suave de lo habitual. Dispuesto a hablar de la consulta, pero también de otras cosas. Ya ha dicho Duran y Lleida que el dinero no declarado por Puyol le ha hecho daño a la causa secesionista. Rajoy además añadió que no sabe qué es eso de la tercera vía. A lo mejor las palabras de Mariano Rajoy sugieren que algo ha cambiado. ¿O no? Pedro Sánchez también quiso ayer despedir el curso político con una comparecencia. Bien está que después de tantos meses el PSOE deje de ser noticia por sus líos internos y comience a hacer oposición. El secretario general de los socialistas criticó la reforma fiscal, aseguró que es injusta porque está pensada para las clases más altas y le dijo a Mariano Rajoy que pise la calle.
Así que balances triunfalistas, balances autocomplacientes, lo único que demuestran es la alejada visión, la irreal visión que tiene el presidente del gobierno precisamente del país que dice gobernar.
Bueno, pues esa recomendación de que pise la calle Mariano Rajoy también se le podía hacer al resto de políticos, que sería muy sano y muy conveniente. Sánchez también habló de la pretensión secesionista y volvió a repetir su propuesta de reforma constitucional. Ya saben que Pedro Sánchez insiste en que España tiene que ser un país federal, pero nunca concreta en qué consiste ese modelo federal. Y es que no puede concretar, porque el embate secesionista no se resuelve con una España federal. Porque lo que quiere Cataluña es mucho más que el federalismo. Y además quiere ser diferente absolutamente al resto de comunidades autónomas. ¿Para qué sirve una España federal? Además, seguramente una España federal de verdad lo que haría sería ordenar y restringir el desarrollo de la España de las comunidades autónomas. O sea, una España auténticamente federal, a lo mejor, significaba menos competencias para las comunidades autónomas. Y es noticia también, en las últimas horas, Gaza. Sigue siendo noticia Gaza. Las cosas pueden ir incluso a peor, aunque parezca mentira. Las autoridades de Israel sopesan una intensificación de su campaña militar en Gaza a raíz de la supuesta captura de un soldado israelí por milicias de Hamas durante el alto el fuego humanitario, que iba a durar ayer 72 horas y duró solo 2 horas. Ha intervenido sobre la cuestión el presidente Obama, que ha acusado a Hamas de romper el alto el fuego en Gaza apenas minutos después de que entrase en vigor, y ha exigido la liberación incondicional del soldado israelí secuestrado.
We have, and I have, unequivocally condemned Hamas and the Palestinian factions that were responsible for killing 2 Israeli soldiers and abducting a third almost minutes after a ceasefire had been announced.
Esto es lo que dijo Obama, que sustancialmente acusa a Hamas de haber roto el alto el fuego y, como les decíamos, de haber secuestrado al soldado israelí. Pero Hamas ya ha contestado después de estas afirmaciones de Obama y ha emitido un comunicado en el que niega el secuestro del soldado. 6:08, 5:08 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Carmen Ibáñez.
Cruz Roja Española va a enviar su unidad de respuesta de emergencias con 13 delegados especializados en salud y logística a Sierra Leona. Se trata de uno de los países más afectados por el brote de ébola que afecta a África Occidental y que se ha cobrado la vida de más de 720 personas.
5 personas han fallecido en 4 accidentes mortales en Granada, Madrid, Pontevedra y Segovia desde el inicio de la operación salida de agosto, que se ponía en marcha ayer por la tarde.
El líder de Unión Democrática de Cataluña, Duran i Lleida, participa hoy en el desayuno del partido de País en Porda. Todo ello en un momento de intenso debate soberanista en las filas de CiU por el caso Puyol.
2 días después del cese de pago en Argentina, el juez neoyorquino Griesa ha llamado a reanudar las negociaciones y los fondos especulativos con el mediador Daniel Pellac, desoyendo la petición del país sudamericano de relevarlo por pérdida de confianza.
La misión internacional que trabaja en el lugar donde el pasado 17 de julio se estrelló el avión en el este de Ucrania continuará trabajando de momento sin armas a pesar de la poca estabilidad y seguridad que existe sobre el terreno.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha reconocido que su país torturó a gente tras los ataques del 11 de septiembre.
En deportes, el Real Murcia desciende de segunda a segunda B por su elevada deuda, que le ha llevado a incumplir los requisitos establecidos. Además, el Real Madrid juega hoy contra el Manchester United en su último partido de gira americana. Iker Casillas será portero titular y Cristiano Ronaldo es baja. El FC Barcelona juega un amistoso en Niza contra el equipo de la ciudad.
6:09, 5:09 en las Islas Canarias. Vamos a tener alguna lluvia en el norte. Ana Palacios, concrétanos, por favor.
Chubascos y tormentas fuertes en el nordeste peninsular, llueve también en Galicia y en toda la zona del Cantábrico. Unas lluvias que se van a extender a lo largo del día hacia el sur, llegando hasta Sigüenza y Guadalajara. En el resto del país, cielos despejados con algunas nubes bajas. Las temperaturas descienden en el interior y suben algo en el Cantábrico. En el resto, pocos cambios, máximas de 37 en Murcia y mínimas nocturnas de 8 en Vitoria.
Y aquí en Madrid, esta noche se ha podido dormir, Ana Palacios, se ha tapado incluso. Una pausa para la publicidad y seguimos.
Periodista, director de Europa Press, director de ABC, analista en Antena 3, Telecinco o Televisión Española, columnista en La Vanguardia, tiene las mejores fuentes y por eso te da exclusivas.
O ahí es donde un hombre fuerte se la juega, que decía el anuncio.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito, contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
5, 18, 33, 38, 47, soles 3 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:11, 5:11 en las Islas Canarias. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, avanzó ayer que en septiembre el gobierno volverá a revisar al alza las previsiones de crecimiento económico y empleo para 2014, aunque todavía no ha decidido en qué porcentaje revisará las previsiones. Álvaro Cotelem.
Rajoy presumió ayer de recuperación económica, la calificó de firme e intensa, nada que ver, dice, con los brotes verdes de Zapatero.
El crecimiento interanual del PIB está siendo del 1,2 y el de la ocupación del 1,1. Pues con los llamados brotes verdes de 2011, el PIB crecía el 0,6 y la ocupación caía el 1,2.
Datos que hacen mirar al futuro con optimismo, por eso Rajoy confirmó que tras el verano revisará al alza el crecimiento del PIB, aunque no adelantó cuánto.
No tenemos decidido todavía. Hemos subido que el 0,7 al 1, del 1 al 1,2, no lo sé seguro. No debo arriesgarme a dar una cifra, pero vamos a subirlo seguro.
También confirmó Rajoy los cambios en la reforma fiscal respecto al borrador de junio, como el aumento a 180.000 euros del límite de exención para tributar indemnizaciones por despido, aunque también anunció novedades. Se reducen las comisiones en los planes de pensiones y se podrá rescatar dinero de planes de más de 10 años de antigüedad. Una reforma fiscal que, según el presidente, devolverá 9.000 millones de euros a los bolsillos de los españoles y que además no perjudicará el cumplimiento del objetivo de déficit.
También habló ayer Mariano Rajoy del asunto catalán. El presidente del gobierno afirmó que Artur Mas le ha dicho que no va a hacer nada contrario a la legalidad y que él se lo cree. María Daván.
Mariano Rajoy se mostraba confiado en que la consulta no se celebrará y no lo hará porque, como le dijo Artur Mas, es ilegal y perjudica a todos. El presidente hacía un pronóstico que calificaba de realista.
Yo tengo la tranquilidad de que sé lo que tengo que hacer. Es probable que haya algunas dificultades, pero yo creo que las cosas volverán a su cauce. ¿Está en peligro la unidad de España? Yo creo que no.
Rajoy admitía que lo ocurrido con Jordi Pujol no le gusta a nadie, pero insistía en que este caso ha demostrado que las instituciones tratan por igual a todos.
Esto ha generado, es lógico, un enorme impacto. Es decir, es una persona que no ha dejado indiferente a nadie y yo, mire, lo único que puedo decirle es, como he señalado antes, que las instituciones hagan su trabajo.
Rajoy espera tener el mismo grado de acuerdo con Pedro Sánchez que el que alcanzó con su predecesor. Eso sí, el presidente ya avanzaba que no está de acuerdo en reformar la Constitución como pide el líder del PSOE, entre otras cosas porque no ha explicado en qué consistiría esa modificación. El jefe del Ejecutivo se marchaba de vacaciones despejando dudas, no cambiará su gobierno y agotará la legislatura.
Bueno, pues Íñigo Urkullu parece que está encantado con la apuesta secesionista de Artur Mas. Ayer el Lehendakari le lanzó un mensaje al presidente de la Generalitat invitándole a realizar una reflexión conjunta sobre un nuevo modelo de Estado, o sea, sobre la independencia. Ellos sé que juntan.
amparándonos en lo que es la disposición adicional primera de la Constitución española, en el reconocimiento de los derechos históricos que asisten al pueblo vasco, saber cómo podemos actualizar los mismos, cómo podemos hacer un reconocimiento de la nación vasca, cómo podemos institucionalizar también en la Constitución española el derecho a consultar y que los ciudadanos y ciudadanas también puedan ser consultados y por lo tanto puedan decidir.
Lo cierto es que el independentismo está en este momento un poco tocado después de las revelaciones sobre la cuenta de Pujol. Parece que aparecen, valga la redundancia, pruebas del cobro de comisiones por parte de Pujol. Samuel Nacar.
Manos Limpias dice tener tres testimonios de empresarios con los que Jordi Pujol habría hecho contratos poco éticos en su etapa como presidente. Lo contaba su secretario general, Miquel Bernard, en declaraciones a COPE.
Ayer mismo ha habido tres empresarios que nos han pasado documentación y que están dispuestos a declarar que para concesión de obra pública se les exigió desde la Generalitat, siendo presidente Jordi Pujol, un 3% de mordida.
Además, Manos Limpias pide que se retire el pasaporte tanto a Pujol como a su esposa, Maite Ferrusola, ya que aseguran que existe un riesgo de destrucción de pruebas. Manos Limpias interpuso una querella admitida a trámite contra el expresidente y su mujer por 7 delitos. Malversación de fondos públicos, soborno, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. Saben que algunos han prescrito, pero aún 5 siguen estando vigentes.
Y tras la comparecencia ayer de Mariano Rajoy se produjo la de Pedro Sánchez, el nuevo secretario general del PSOE, que cuestionó la recuperación de la que había hablado Mariano Rajoy. Álvaro Madrid.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha valorado el balance de gestión que ha realizado el presidente del gobierno. Sánchez ha animado a Mariano Rajoy a pisar la calle y a hablar con la gente para que se dé cuenta de que el balance que ha realizado no es tan positivo como dice. También ha asegurado que la reforma fiscal propuesta por el gobierno está creada para favorecer a las rentas más altas.
Así que balances triunfalistas, balances autocomplacientes, lo único que demuestran es la alejada visión, la irreal visión que tiene el presidente del gobierno precisamente del país que dice gobernar.
Además, le ha pedido al presidente del gobierno que no llame recuperación económica al empobrecimiento de la clase media de este país.
Aumenta la deuda de las familias, síntoma de que tira el consumo. Es bueno que aumente el gasto, es malo que no haya ingresos para pagarlo.
La confianza de las familias ha aumentado y eso les ha permitido mayores dispendios. Según datos del Banco de España, la deuda de las familias ha crecido un 0,45% con respecto al mes anterior, lo que suponen 3.465 millones de gastos, 772.000 millones de acumulado. Fluye el crédito bancario y se adquieren más bienes de larga duración, sobre todo viviendas. Francisco Blanco, director del Centro de Estudios de Economía de la Universidad Carlos III, ha contado a COPE cómo se puede mantener esta tendencia.
Del mercado inmobiliario, de la actitud de los bancos a dar créditos y, por otro lado, de las personas que van a tomar esos créditos y que, si tienen empleo, van a generar más confianza para poder tomarlo.
Sí que ha descendido, sin embargo, en un 0,53% la deuda empresarial en junio, y es que las compañías no necesitan adquirir por el momento más bienes de equipo. Aún así, estas cifras se quedan por encima del billón de euros.
Ayer concluyó la huelga de Renfe y de Adif, que transcurrió sin incidencias y con unas cifras de seguimiento muy dispares, que van desde una horquilla del 4 al 8% declarado por la empresa al 80% si son los sindicatos los que hacen la estimación.
Sin incidencias relevantes, así han terminado las jornadas de paro convocadas por Comisiones Obreras, CGT y el Sindicato Ferroviario. Los mayores perjudicados han sido los viajeros con destino a Toledo, que han visto cómo sus trenes se han cancelado uno a uno. Estas son las opiniones que algunos de ellos han hecho a la cadena COPE.
Teníamos que coger un tren a las 12 y nos lo han cambiado para la 1.
Sí, porque vengo a cambiar un billete de fecha y me han dicho que están en huelga, o sea que no lo puedo cambiar.
Si hay alguna incidencia, pues o podríamos canjear el billete que tenemos o coger otro tipo de tren.
El seguimiento de la huelga ha sido inferior durante el 1 de agosto, entre otras cosas por la falta de apoyo de Comisiones Obreras. El inicio de las vacaciones de muchos españoles ha transcurrido con normalidad gracias a los servicios mínimos de casi el 80% en todos sus trenes. Desde los sindicatos no descartan otra huelga en septiembre si no se aceptan sus peticiones de aumentar el número de contrataciones por parte del sector ferroviario.
Siempre convoca la huelga cuando más daño hace. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que el brote de ébola, que ha dejado hasta el momento más de 700 muertos en África Occidental, se está extendiendo con mayor rapidez que los esfuerzos de las autoridades por controlarlo y que, de proseguir así la situación, las consecuencias pueden ser catastróficas. Cruz Roja Española va a enviar una unidad de respuesta de emergencias con 13 delegados especializados en salud y logística a Sierra Leona, uno de los países más afectados por ese brote de ébola. Noemí Martínez.
En este momento hay 1.323 casos de personas infectadas por el virus. Los síntomas del ébola son parecidos a los de otras enfermedades y solo con pruebas de laboratorio se puede confirmar la infección. Cruz Roja envió ayer una unidad de emergencia a Sierra Leona para trabajar como modelo de aislamiento. María Alcázar, directora de Cooperación Internacional.
Es un virus del que existe mucho desconocimiento y en el que es muy importante todo el trabajo comunitario para poder explicarle a las personas y a las familias cómo se transmite.
El porcentaje de mortalidad es elevado, pero aún no se habla de epidemia.
La operación salida con motivo de las vacaciones de agosto, puesta en marcha a las 3 de la tarde de ayer, transcurre con normalidad. Tráfico espera que hasta mañana domingo se produzcan 5,5 millones de traslados. La mayoría de salida de vacaciones, aunque también habrá movimientos de regreso con motivo del fin de julio y de los viajes cortos por el fin de semana. Automovilistas europeos recomienda tener cuidado especialmente con la fatiga al volante.
Y es que hemos comprobado que un 50% de los accidentes que se provocan, que se han producido en este periodo estival, son como consecuencia de salidas de vía. Con lo cual la fatiga y la no atención adecuada a la conducción los ha provocado la mayor parte de ellos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una patrulla de la Guardia Civil ha salido ilesa de un ataque en la República Centroafricana. Juan Bañón.
Buenos días. Fue en el barrio musulmán de Bangui. 12 guardias civiles a bordo de 4 vehículos blindados fueron atacados con armas de fuego. No hay que lamentar daños personales. Sucedió después de que los guardias intentaran identificar a un individuo que portaba un Kalashnikov, un fusil AK-47. Echó a correr y en su persecución los agentes vieron a otra persona con una granada de mano. En un nuevo intento de identificación, según el Ministerio de Defensa, comenzaron a oírse detonaciones de fusilería y granadas. Grupos de exaltados rodearon a los policías. La patrulla optó por abandonar la zona mientras continuaban los disparos. La onda expansiva de una de las granadas reventó la luna trasera de uno de los coches blindados. Otro recibió un impacto de bala. Una patrulla polaca que compartía misión con los españoles también fue atacada con 3 granadas, también sin heridos.
Y en los mercados hay inquietud por lo que sucede en Argentina, por la crisis del Banco Espíritu Santo. Ayer la bolsa de Nueva York cerró con descensos. El SP500, que es uno de los índices de referencia en Nueva York, cerró una jornada con una bajada del 2,6%. También descensos en las bolsas españolas. Fernando Añueco.
Ha sido una semana muy complicada en las bolsas. El índice IBEX 35 ha llegado a superar los 11.000 puntos en algunos momentos para caer con fuerza desde esa cota, presionado por el default en Argentina, por los problemas en el sistema financiero portugués y por las sanciones comerciales a Rusia. Además, preocupa el nuevo descenso que ha sufrido la inflación en la zona euro. Ha bajado una décima en el mes de julio hasta el 0,4%, es un nivel más bajo desde octubre de 2009. Europa bordea peligrosamente la deflación. Ha sido una semana marcada también por los resultados empresariales. El beneficio del Banco Santander ha aumentado un 22% en la primera mitad del año hasta 2.756 millones de euros. Por su parte, Telefónica ha ganado 1.210 millones en el segundo trimestre, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado. El beneficio de BBVA se ha reducido un 39% en el segundo cuarto del año, hasta 704 millones de euros. Se ha dejado notar la ausencia de resultados extraordinarios. La tasa de mora se sitúa en el 6,5% frente al 6,8% con que cerró 2013. También ha publicado sus cuentas el Banco Popular, un beneficio de 65 millones entre abril y junio con una tasa de mora por debajo del 14%. El mercado de deuda pública ha aguantado mejor la tensión que la propia bolsa. La prima de riesgo de España ha subido ligeramente hasta 140 puntos con el rendimiento de los bonos a 10 años por encima del 2,5%. El rendimiento de los títulos de referencia españoles ha llegado a marcar en esta semana nuevos mínimos históricos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando son las 6:24, 5:24 en las Islas Canarias, vamos a hablar un poquito de cultura. Llevar a los niños a la piscina es una buena opción, pero otra opción es que los niños te lleven al museo. Es lo que se puede hacer en el Thyssen de Madrid. María Gutiérrez.
Este fin de semana el Museo Thyssen estrena actividad para pequeños y grandes. Serán los niños de entre 6 y 12 años los que inviten a sus padres al museo. Se trata de un recorrido por su colección permanente en la que los enanos de la familia tendrán el protagonismo. Elena Benarroch es la responsable de la iniciativa.
Durante el verano, los niños puedan invitar a los padres al museo para conocer la colección permanente a través del recorrido de esta actividad. Y este recorrido es un recorrido que se llama La ciudad para familias viajeras, en la que los niños van descubriendo distintas ciudades a través de la colección.
Se trata de que tanto padres como hijos tengan un papel activo durante la visita, que comienza con una pintura en la que está representado el entorno del museo en el siglo XVII. Family Thyssen tiene un precio de 15 euros y es gratuita para familias numerosas.
Una actividad pensada para esos grupos de turistas que llegan a la ciudad y que quieren hacer algo con sus hijos, en una actividad en la que todos participen y nadie se aburra, que no sea o solo para los mayores o solo para los pequeños.
El objetivo es que los niños aprendan a contemplar la obra de arte y a desentrañar la información que contiene, fomentando el diálogo entre los participantes y el respeto a la opinión del otro, con la idea de usar el arte como herramienta para entender otras culturas y sus formas de interpretar el mundo.
Rafael Amargo vuelve a los escenarios madrileños durante 4 semanas con Poeta en Nueva York, un espectáculo donde se fusiona lo tradicional del flamenco con tendencias contemporáneas, tanto en la coreografía como en la música, en la que está presente el jazz y la música latina. Es una de las citas que tenemos en la agenda cultural de este fin de semana.
El Arenal Sound continúa sonando fuerte en Castellón esta noche de sábado con nombres como Placebo, Boys Noise, Russian Red o Matt Ankin. Hasta el domingo, nombres nacionales e internacionales del pop, rock y el indie continuarán animando esta nueva edición del Arenal, que colgó hace días el cartel de No hay entradas. Y Rafael Amargo nos espera en el Teatro Compact Gran Vía con su Poeta en Nueva York. Flamenco basado en el clásico de Federico García Lorca, dirigido por Amargo y el cineasta Juan Sterlitz, y donde nombres como Marisa Paredes, Cayetana Guillén Cuervo o Joan Crosas recitarán los poemas de Lorca en un espectáculo que aúna baile, audiovisuales y diferentes ritmos musicales. Escuchamos a Rafael Amargo.
Yo creo que evidentemente del repertorio de mi carrera es una de las piezas más importantes, la que más más satisfacciones me ha dado, junto con Enramblao, y la primera incursión que se hizo audiovisual en el flamenco fue en este espectáculo. Así dicen que el que da primero da dos veces, con lo cual tengo que agradecer a Juan Sterlitz el 50% del éxito de este trabajo.
Y te contamos que arranca la 27ª edición de Clásicos en Verano, el Festival de Música de Cámara que se celebra en enclaves únicos de la geografía madrileña hasta el 30 de agosto. Consuelo Díez es su directora.
Hay mucho público que no se atreve o no se ha atrevido o por desconocimiento no ha escuchado nunca un concierto de música clásica, pero desde luego lo que sí tengo que decir es que el que lo escucha se engancha. Lo que queremos es ampliar el espectro del público que escucha este tipo de música, ¿no?
Un programa dentro del que solo en estos primeros días podremos disfrutar del Cuarteto de Maderas de Madrid en el Castillo de Manzanares el Real y de la guitarra de Bernardo García Huidobro tendiendo puentes atlánticos entre España y América. Y de arte y libros hablamos porque la Fundación Juan March ha tirado de fondos para dar a luz una exposición de pequeño formato titulada Libros y otras publicaciones de artista 1947-2013. El hilo conductor es precisamente la relación entre el artista y el libro. Manuel Fontán es el director de exposiciones.
Preguntas como ¿qué pasaría si considerásemos que un libro no es solo un medio del que se puede prescindir una vez que uno ya ha asimilado su conocimiento porque lo ha leído, sino que es una realidad sustantiva? Con ese tipo de preguntas empieza un experimento cuyo antecedente más remoto probablemente sea Uncoupé y hasta hoy. Y ese es el campo, digamos, benéficamente minado por ideas, que es el libro del artista.
Cuando al vuelo tu capote pinta Verónica al trote del toro en el ruedo.
Y nos quedamos escuchando a Miguel Poveda, que hoy se sube a los escenarios del Starlight de Marbella para deleitar a su público en un concierto en el que le acompañarán también Joan Manuel Serrat y Ana Belén.
El traje grana y oro, como ensartando un clavel. Y en tus brazos soñadores, alfileres de colores. Olé, olé, olé.
Seis y media, cinco y media en las Islas Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos información. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Lo último es un comunicado de Hamas en el que niega haber secuestrado a un soldado israelí. Barack Obama había comparecido para acusar precisamente a Hamas de haber secuestrado a ese soldado durante la tregua que iba a ser de 72 horas y que se ha quedado en una tregua de 2 horas. Ayer compareció Mariano Rajoy para despedir el curso político y aseguró que la recuperación ha llegado para quedarse y que a la vuelta de las vacaciones el gobierno va a elevar la previsión de crecimiento para el conjunto del año. También compareció Pedro Sánchez, que aseguró que Mariano Rajoy tiene que pisar más la calle porque la gente no nota esa recuperación. 6 y 31, 5 y 31 en las Islas Canarias. Ana Palacios y Carmen Imañez nos cuentan más cosas.
Cruz Roja Española va a enviar su unidad de respuesta a emergencias con 13 delegados especializados en salud y logística a Sierra Leona. Se trata de uno de los países más afectados por el brote de ébola que afecta a África Occidental y que se ha cobrado la vida de más de 720 personas.
5 personas han fallecido en 4 accidentes mortales en Granada, Madrid, Pontevedra y Segovia desde el inicio de la operación salida de agosto, que se ponía en marcha ayer por la tarde.
El líder de la Unión Democrática de Cataluña, Duran i Lleida, participa hoy en el desayuno del partido del Baix Empordà. Todo hoy en un momento de intenso debate soberanista en las filas de Fidu por el caso Puyol.
El gobierno argentino ha acusado al juez estadounidense Griesa de inmovilismo para beneficiar a los fondos buitre tras la vista celebrada en Nueva York, en el que el magistrado llamó a continuar las negociaciones entre el país suramericano y los fondos especulativos.
La misión internacional que trabaja en el lugar donde el pasado 17 de julio se estrelló el avión en el este de Ucrania continuará investigando sobre el terreno sin armas a pesar de la poca estabilidad y seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha reconocido que su país tortura gente tras los ataques del 11 de septiembre.
En deportes, el Real Madrid juega hoy contra el Manchester United en su último partido de gira americana. Iker Casillas será portero titular y Cristiano Ronaldo es baja.
Pues Xavi Martínez nos va a ampliar esa información sobre la actualidad deportiva.
El Real Madrid juega hoy contra el Manchester United, el último encuentro de su gira americana. Será el partido con más público en la historia del fútbol en Estados Unidos, con casi 110.000 espectadores en la grada. Ancelotti ha querido zanjar el debate en la portería.
Quiero dar minutos a Iker, que va a jugar la Supercopa, pero Diego sigue trabajando y con la confianza de todos.
También esta noche a las 9 menos cuarto, el Fútbol Club Barcelona juega en Niza un amistoso contra el equipo de la ciudad. Iván Rakitic, uno de los nuevos fichajes azulgrana, defendía en los micrófonos del partido de las 12 la calidad de Messi.
Es el mejor del mundo, seguramente que va a venir con muchísimas ganas, va a prepararse bien y vamos a disfrutar con él. De hablar de la calidad de Messi es, bueno, me parece hasta de vergüenza.
Más partidos, el Villarreal se mide a las 4 de la tarde ante el Middlesbrough de Aitor Caranca y según la Gaceta dello Sport, la Fiscalía Italiana ha reabierto el caso por la muerte del ciclista Marco Pantani ante nuevos indicios de homicidio.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vuelve el fútbol. Vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te han sentado las sillas.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto. Desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto. Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
A tu derecha, Paco González.
Detrás, Joseba Larrañaga. Enfrente, Pepe y Lama. Llega Tomás Guas. No es una emboscada. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sigue siendo noticia el caso de los ERE, y es que hay una disputa importante entre la Audiencia Provincial de Sevilla y la Fiscalía, porque la Fiscalía quiere que la juez Mercedes Alaya divida la causa en piezas separadas y eleve al Tribunal Supremo la parte que se refiere a los aforados. Y sin embargo, la Audiencia Provincial de Sevilla es partidaria de que siga instruyéndose el caso de forma conjunta. La Audiencia de Sevilla es la que toma las decisiones. Vamos a ver si nos aclaran este entuerto, a ver si nos lo aclara el profesor Jesús Zarzalejos, que ya saben que de este asunto sabe casi todo, del derecho procesal. Profesor Zarzalejos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, don Fernando.
¿Quién lleva la razón en esta disputa, la Audiencia de Sevilla o la Fiscalía?
Bueno, aquí hay argumentos para un lado y otro, porque sí. este caso pues ofrece razones que por un lado justifican la decisión que ha tomado la audiencia de mantener unida toda la causa para ser juzgada en su conjunto, salvo lo que pueda afectar a los aforados, pero también desde un punto de vista de eficiencia procesal y para evitar una envergadura del pleito que sea inabarcable, pues cabría pensar en la conveniencia de llevar a juicio por separado, dentro de esta trama delictiva, pues aquellos bloques de hechos y de personas que pudieran estar perfilados como si fueran una, podríamos llamar, una realidad delictiva autónoma. Lo que sucede es que el criterio de la Fiscalía se ha sometido a la decisión de la Audiencia de Sevilla ha optado más por el criterio de la jueza Alaya y considera que hay tal relación entre todos los hechos y todos los sujetos implicados que fragmentar la causa provocaría pues riesgos, disfunciones y perjudicaría probablemente la seguridad jurídica de los propios imputados.
Ya, es que a la jueza Alaya una de las cosas que se le ha criticado más precisamente ha sido esta, que habiendo aforados imputados en el proceso no haya soltado esa parte o todo él para que lo conozca el Supremo, pero por lo que me dice caben las dos interpretaciones, o sea, no está cometiendo una irregularidad la jueza Alaya entonces.
No, vamos a ver, la regla general en la ley de enjuiciamiento criminal es que cada delito se ventila en un solo proceso, es decir, un delito, un proceso, salvo aquellos casos en los que un grupo de personas o una misma persona cometen varios delitos que están tan relacionados entre sí que no conviene juzgarlos separadamente.
Ya.
Entonces, la jueza Alaya no está cometiendo ninguna irregularidad. Es que estamos hablando más casi de un problema de eficiencia procesal que de garantías procesales. Lo que sucede es que, claro, primero, la experiencia de los macroprocesos, ya sabe usted que no es precisamente...
Sí, son ingobernables, llega un momento, ¿no?
Exactamente, y ahí tenemos los casos, y es que además la historia judicial reciente está llena de grandes macroprocesos con unas apariencias muy atractivas y luego con unos resultados que son como el parto de los montes y perro por la impresión.
Un ratón.
Exactamente, ¿no? Entonces, claro, ese es un riesgo que en este caso se corre porque vamos por más de, ciento y pico imputados, decenas de miles de folios, cientos de hechos delictivos, más después las correspondientes responsabilidades civiles, etcétera, o sea que realmente nos enfrentamos a uno de los macroprocesos más complicados, ¿no? Y claro, cabe la posibilidad de que si se separan los procesos, por un lado, las pruebas que hay que utilizar en uno haya que utilizarlas en todos los demás, ¿no? Con lo cual, pues eso produce un efecto perjudicial para unas mismas pruebas que tienen que ir paseando de tribunal en tribunal, claro, pero por otro se corre el riesgo, que es lo que dice la jueza Laya y es lo que la audiencia viene a ratificar, corre el riesgo de sentencias contradictorias.
Ya, pero vamos a ver, si hay imputados que son aforados, eso automáticamente no provoca que sea el Supremo el que conozca. Ahora estamos muy discutido todo el tema de los aforados, pero en principio tenemos la regulación que tenemos. ¿La imputación de un aforado no supone automáticamente el conocimiento del asunto por parte del Supremo?
Claro, vamos, es que hay dos cosas distintas. Una cosa es fragmentar un proceso, un macroproceso en varias piezas separadas,
sí,
haya o no haya aforados.
Ya, ¿eh? Porque la cosa es muy complicada.
Claro, claro. Y otra cosa es que en todo su caso, si hay aforados, esos aforados tienen derecho a ser juzgados por el tribunal que establece, en este caso, la Constitución, porque estamos hablando de un diputado y de un senador, el señor Chávez y el señor Griñán. Ahora bien, eso va a dar lugar a lo que parece ser que se está interpretando, como se está interpretando el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, que no va a haber una fragmentación. Pues sí la va a haber,
ya,
porque el Tribunal Supremo,
¿sí?,
lo que va a hacer es quedarse exclusivamente con la causa que afecte a Griñán y a Chávez, si llega al caso.
Pero eso, ¿eh?, cuando termine la instrucción, o sea, cuando haya apertura de juicio.
No, tiene que hacerlo antes. Ah. Es más, porque dése cuenta que tanto Griñán como Chávez todavía no han prestado declaración, ni es que ni pueden prestar declaración como imputados ante la jueza Laya. Solo les puede tomar declaración en calidad de imputados un magistrado de la Sala Segunda del Supremo designado como instructor.
Ya.
Y la Sala Segunda, con una doctrina reiteradísima, solo va a asumir aquello que afecte al señor Griñán y al señor Chávez. No va a asumir la causa en su conjunto.
Ajá.
Y eso sucedió.
Pero, o sea, en la fase de instrucción, quien interroga a estos dos aforados o quien toma declaración es el Supremo.
Efectivamente.
Sin que el caso se troce.
Bueno, se trocearía solo en lo que afecta a la intervención en los hechos del señor Griñán y a la intervención de los hechos del señor Chávez. Eso se generarían dos piezas separadas o una pieza separada común para los dos que se tramitaría ante la Sala Segunda y, por tanto, se produciría ese desglose.
Pero esa decisión la tiene que tomar la jueza Laya, porque muchas veces que se le ha criticado a la jueza Laya que no pone en manos del Supremo lo que no es de su competencia.
Bueno, realmente lo que tiene que hacer la jueza Laya, podía haberlo hecho hace ya bastante tiempo, yo creo que lo hemos comentado incluso aquí en Antena,
que debería haberlo hecho hace bastante tiempo,
ajá, pero también lo podía haber hecho el Ministerio Fiscal, haber solicitado,
claro,
que es lo que le dice la Audiencia de Sevilla, el Ministerio Fiscal le dice, haberse dirigido usted al Supremo para que el Supremo reclame su competencia.
Claro.
Yo creo que a la vuelta del verano, evidentemente, respecto de estos dos aforados, la causa subirá al Supremo, y el Supremo se va a quedar solo con eso, como hizo, y le pongo un ejemplo muy reciente, en el caso Gürtel, la Sala Segunda tuvo aforado durante unos meses al señor Bárcenas, y solo al señor Bárcenas, que era senador, también al señor Merino, que era diputado nacional, pero todo lo demás quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Pues aclarado queda, siempre cuando tenemos un laberinto judicial, el profesor Zarzalejos consigue deshacerlo. Muy buenos días.
Buenos días, don Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. La actualidad está marcada por la crisis de los llamados fondos buitre. El juez federal estadounidense Tomás Griesa, de 84 años, ordenó ayer al gobierno de Argentina y a los fondos acreedores que le han demandado, los denominados fondos buitres por el gobierno de Kirchner, el juez aseguró que hay que seguir negociando hasta llegar a un acuerdo sobre el pago de la deuda. Carolina Martín, Nueva York.
Fracasan las negociaciones entre el gobierno argentino y los fondos buitre de Estados Unidos. El juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Tomás Griesa, ha desestimado relevar al mediador Daniel Pollack, como pedían los argentinos, y ha instado a ambas partes a seguir negociando. También ha criticado duramente las medias verdades de los funcionarios argentinos. El juez ha recordado a los representantes del Ejecutivo dirigido por Cristina Kirchner que las obligaciones contraídas con los acreedores que no se acogieron al canje de bonos entre 2005 y 2010 siguen vigentes. Es decir, que los 1.300 millones tienen que ser abonados para poder desbloquear los los 539 millones aportados para pagar los intereses de la deuda soberana actual. En este contexto, la Asociación Internacional de Permutas y Derivados ha declarado a Argentina en situación de impago y ha activado el seguro para este escenario.
Eso es lo que sucedía en Nueva York, y en Argentina muchos temen que se llegue a una situación parecida a la del corralito de 2002. Buenos Aires, Ernesto Coco.
En una semana donde, en rigor a la verdad, toda la clase política, incluso los mercados bursátiles, apostaban por un acuerdo in extremis entre Argentina y los llamados fondos buitre, quedó tan solo en ilusiones en la misma medianoche del miércoles, cuando el país entró técnicamente en suspensión de pagos por segunda vez en 12 años. La realidad negada sistemáticamente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha generado mucho malestar en gran parte de la clase política, sobre todo por las agresiones en sus discursos hacia el juez, el mediador y los bonistas, con quien se supone se debe negociar en buenos términos para que no sucediera lo que al final sucedió. Esta situación ha generado un gran desconcierto en el común de la gente, ya que hoy se encuentra entre dos fuegos informativos. Por un lado, el relato oficial, épico y a la vez victimista, donde se niega la entrada en default, y por otra parte, la realidad donde afloran los temores a que se profundice la recesión, el paro y una mayor inflación, que hoy por hoy ya es la segunda más alta del mundo. Con la sensación generalizada también que el gobierno ha llevado adelante mal o de muy mala manera la negociación con los fondos buitre.
Volvemos a Estados Unidos, a Nueva York, porque el presidente Barack Obama ha acusado a Hamás de romper el alto el fuego en Gaza y de secuestrar a un soldado israelí. Carolina Martín.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha condenado este viernes la ruptura de la tregua en la franja de Gaza por culpa de Hamás, a la que ha responsabilizado de matar a dos soldados israelíes y secuestrar un tercero minutos después de que se iniciase el alto el fuego anunciado. En una rueda de prensa por sorpresa en la Casa Blanca, Obama ha urgido la liberación tan pronto como sea posible de ese soldado. Por otro lado, ha subrayado el derecho de Israel a defenderse, ya que ningún país puede tolerar misiles cayendo en sus ciudades o que se construyan túneles en sus tierras. El presidente de Estados Unidos ha mostrado su apoyo a Israel, que se traduce en acciones concretas como más fondos para el sistema antimisiles Iron Dome. También ha señalado la necesidad de proteger a las víctimas civiles de Gaza. Obama ha apuntado que será muy difícil alcanzar un alto el fuego de nuevo tras resaltar la pérdida de confianza de Israel y la comunidad internacional en Hamás.
El recrudecimiento de la ola de violencia e inseguridad que recorre Libia ha hecho que varios países, entre ellos España, hayan decidido evacuar a sus ciudadanos del país. Rabat, Beatriz Mesa.
En Libia no hay tregua. En torno al aeropuerto internacional de Trípoli, envuelto en un fuego cruzado desde hace más de dos semanas, entre dos milicias rivales que son las que verdaderamente ostentan el poder. Es la milicia de Misrata y la de Sintam. Y en Bengasi, al este de Libia, también continúan los combates entre los leales al general Haftar y grupos de extremistas próximos a organizaciones como la de Ansar al-Sharia, que han dejado al menos 130 muertos y más de 50 heridos en los últimos tres días. Estos choques, los más graves, se han producido en torno al principal cuartel de las fuerzas especiales, que esta semana cayó en manos de las milicias islamistas, y en los combates fueron utilizados proyectiles de mortero y misiles. Y mientras tanto, ante la escalada de violencia, ya sea en Bengasi o en Trípoli, Occidente prosigue con la operación de evacuación de prácticamente todo su cuerpo diplomático acreditado en aquel país. En los últimos en ser evacuados fueron 28 ciudadanos, entre los que se encontraba el embajador español en Trípoli. Un T-10 del Ejército del Aire procedió a su evacuación.
Nos vamos hasta Ucrania. La misión internacional que trabaja en el lugar del este de Ucrania, donde el pasado 17 de julio se estrelló el avión de las líneas aéreas malayas, trabajará de momento sin armas, pese a la inestable situación de seguridad sobre el terreno. Por lo demás, continúan los combates. Ricardo Marquina.
Hola, buenos días desde aquí en Moscú. Pues sí, ya hay 60 investigadores internacionales, holandeses y australianos, sobre el terreno de un grupo que va a ser de 700. Como bien dices, están sin armas, aunque la idea era que fuesen armados, lo que soliviantó a los rebeldes prorrusos que veían esta acción como una invasión extranjera de su territorio. Y también, como bien dices, los combates prosiguen, y además prosiguen muy cerca. Ayer, cuando llegó el primer grupo de 60 investigadores, apenas 100 metros cayeron varios morteros. No se sabe si fueron lanzados por el ejército ucraniano o por los prorrusos, pero la verdad es que mantienen combates muy cerca de donde cayó el avión. Y es que esa zona es de las que está ahora mismo más caliente. El ejército ucraniano ha prometido a la comunidad internacional que cuando liberen esa zona, tendrán total y libre acceso. Por lo demás, se espera que debajo de los principales, de los más grandes trozos de fuselaje, se encuentren todavía muchos de los restos de las más de 80 personas que todavía no han aparecido en este fatal suceso.
Y la Organización Mundial de la Salud ha lanzado un plan de respuesta que requerirá de medidas excepcionales para hacer frente al brote de ébola. Y cierro cuesta.
La Organización Mundial de la Salud ha informado de que esta epidemia ha provocado 122 nuevos casos y 57 muertes en tan solo 4 días. Con estos datos ya son 1.323 los enfermos y 729 los fallecidos por el ébola. Varios países africanos se han visto obligados a tomar medidas drásticas. Sierra Leona y Liberia han declarado el estado de emergencia sanitaria. Esta última ha cerrado sus escuelas y ha suspendido toda actividad pública que no sea indispensable. Recordemos que es un virus para el que aún no existen ni vacunas ni tratamiento y que tiene un índice de mortalidad de entre el 25 y el 90% en los casos en los que se declara. La OMS ha advertido que hay un avance significativo en la evolución de esta epidemia. El problema ahora está en que si no se controla podría extenderse a otros países por el movimiento de población y la facilidad de cruzar fronteras.
Miramos a África, donde el ébola parece extenderse sin que las autoridades médicas puedan hacer mucho para frenarlo. La Organización Mundial de la Salud ha informado que hay 1.300 casos de ébola registrados en África Occidental. Han muerto 729 personas y la epidemia es mucho más severa que la que se registró hace algunos años. Vamos a hablar de esta cuestión con una persona que conoce bien las enfermedades infecciosas, José Luis del Pozo, que es médico en la Clínica de Navarra, especialista en medicina interna. Doctor José Luis del Pozo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias a vosotros.
¿Hay algún peligro de que el ébola llegue a Europa?
Bueno, esa es una pregunta para tomar con mucha cautela, ¿no?
Ajá.
Efectivamente... hay riesgo de que hay riesgo de que personas infectadas con el virus lleguen a Europa, especialmente viajeros a las zonas donde están apareciendo casos, donde hay diagnosticados casos a fecha de hoy, porque tenemos que tener en cuenta que el periodo de incubación de este virus es de habitualmente unos 8 o 10 días, es decir, que hipotéticamente una persona que haya adquirido el virus en una zona endémica ahora mismo y que viaje a Europa dentro de ese plazo, estando asintomático, porque durante el periodo de incubación el paciente está asintomático, puede resultar en un caso importado. Ahora, que el virus como tal llegue a Europa, pues es más difícil, ¿no? Lo que sí que pueden aparecer son casos de ébola en viajeros que procedan de áreas endémicas. Y obviamente, como la transmisibilidad es tan fácil, pues sí que hipotética y teóricamente sí que pueden haber transmisión del caso en países fuera de África.
Vamos a ver, había 1.300 casos identificados hasta hace unas horas y han muerto 729 personas. Es decir, que la tasa de mortalidad es altísima.
La tasa de mortalidad es muy elevada y hay que tener en cuenta que los primeros brotes de infecciones por este virus, que se conoce ya desde los años 70, este virus era capaz de matar entre un 85 y un 90% de los pacientes afectados. A esto incluye influye no solamente la gran agresividad de este tipo de virus, sino también las condiciones sociosanitarias de los países donde ocurren este tipo de infecciones, ¿no? Que eso también es un elemento que multiplica más la mortalidad.
En los años 70 ya se conoció el ébola. ¿Se puede considerar una enfermedad nueva o hay algún tipo de referencia previo? ¿Por qué vuelve?
Bueno, realmente es un virus, probablemente un virus animal. No se conoce muy bien cuál puede ser.
O sea, no está claro el origen, ¿no?
No, parece que uno de los posibles reservorios puede ser una especie de murciélagos que hay en las zonas donde está el virus, pero no se conoce exactamente qué tipo de animal es el reservorio ni tampoco se conoce cuál es el mecanismo o el ciclo del virus en la naturaleza. Es un virus que probablemente lleve entre nosotros mucho más tiempo y es un virus que ha estado ahí desde los años 70, que es cuando se escribieron los primeros casos. Lo que es que desafortunadamente, como ocurre en otras muchas enfermedades, pues es una enfermedad que apareció en África, que afectó a pacientes en países en vías de desarrollo, que apareció y desapareció a lo largo de los años y que no a la comunidad científica pues no le llamó demasiado la atención, yeah. O a la industria tampoco para desarrollar fármacos o vacunas, etcétera, frente a este virus. Pero es un virus que ha estado ahí desde los años 70 y ha ido evolucionando un poquito a brotes, ¿no?
O sea, que está poco investigado, ahora, digamos, ¿no? O sea,
está, aunque hay investigadores prometedoras, sobre sí. todo con respecto a una vacuna, pero es un virus al que no se ha dedicado prácticamente ningún esfuerzo en ninguna actividad fuerte en investigación.
¿Se transmite rápido, más rápido que la gripe, menos rápido que la gripe? ¿A qué se puede comparar?
Bueno, la transmisión de este virus yo creo que es una de las transmisiones más eficaces de cualquier patógeno humano, porque ajá. se transmite a través de personas infectadas, secreciones de las personas infectadas,
sí.
y la transmisión parece que es muy eficaz, tan eficaz que, bueno, pues estamos viendo las medidas de aislamiento que se están realizando en sí. los sitios afectados en África, que son medidas de aislamiento.
Que son esos doctores y esos sanitarios con los trajes de astronauta que se les ve casi.
Efectivamente, entonces es un virus que se transmite muy, muy eficazmente, muy yeah. eficazmente y que está poco adaptado al ser humano, porque un virus en principio, que es un parásito, un virus que está muy adaptado al ser humano, como el virus de la gripe,
sí.
puede transmitirse muy fácil, afectar a mucha población, pero su mortalidad es muy bajita.
Ajá.
Porque es un virus que lleva conviviendo con el ser humano mucho tiempo. Este yeah. virus es un virus nuevo, apareció en los años 70, y está poco adaptado al ser humano, y por eso mata al 70-80% de los pacientes afectados. Pero la transmisión es muy elevada, de las más eficaces que existen.
Claro, es que estos son mutaciones de virus que son imprevisibles. O sea, quiero decir, la aparición de nuevos virus es un proceso normal, digamos.
Sí, los virus, como cualquier otro agente biológico,
sí.
pues, evoluciona, cambia su genoma, eso afecta a que cambien las proteínas de la superficie del virus
sí.
y que se generen nuevas cepas virales y esto hace que el virus, pues obviamente, pues evolucione y progrese, lo cual conlleva pues mejor adaptación a sus huéspedes o a que tenga más capacidad virulenta para ciertos individuos o a que se escape a la acción de los antivirales o de las vacunas. Es decir,
ya.
que el virus está en constante evolución.
Va. Y, bueno, ya cuestiones prácticas. No se ha recomendado no viajar a esos países, pero usted como médico, ¿qué diría? Si alguien va y le pregunta a su consulta, pues mire, tenía previsto viajar a Guinea o a Liberia o a Sierra Leona, que son los países más golpeados. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas? Vamos.
Bueno, las recomendaciones prácticas es cierto y es real que la OMS, o sea,
sí.
la Organización Mundial de la Salud, pues no ha recomendado restringir viajes
sí.
a estas zonas, pese a que estamos viendo que, bueno, pues que hay un gran número de afectados y un gran número de casos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también es cierto que el riesgo que tiene un viajero al viajar a esas zonas de ser afectado por el virus ébola es excepcional, es muy bajo, es muy
yeah.
bajito, a no ser que entre en contacto claramente, pues por ejemplo,
sí, se vaya al sitio
ha ocurrido
donde,
con médicos,
sí.
efectivamente a los núcleos donde hay pacientes diagnosticados de infección por virus ébola, o que vaya, otra cosa distinta es que sea un voluntario, una persona que vaya a trabajar en el control de esta infección allí. Pero un viajero que viaje a una de las zonas endémicas, a fecha de hoy, otra
sí.
cosa es que esta recomendación cambie en un futuro, dependiendo
ya.
cómo curse la epidemia, pero a fecha de hoy, mi consejo sería, si uno tiene que hacer un viaje a uno de estos países, por este tema en concreto, pues no está desaconsejado viajar. Lo que sí que hay que tener conciencia de que este virus está en esos países, y si uno tiene contacto con un paciente que pudiera tener una infección por virus ébola, pues debe acudir al médico o...
Sí, precaución, vamos.
Las medidas, pero, efectivamente.
José Luis del Pozo, doctor del Pozo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:57, 5:57 en las Islas Canarias. Con la ayuda de Ana Palacios vamos a echar un primer vistazo a la prensa.
ABC, Rajoy confirma la revisión al alza del Producto Interior Bruto y del empleo. Señala el 2014 como el año de la recuperación. Además, el presidente cree que la unidad de España no peligra y que más cumplirá la legalidad. Fuera de nuestras fronteras, jamás retiene a un militar israelí. Al menos 90 muertos en Gaza tras la tregua de apenas 2 horas. El Mundo, Rajoy presume de recuperación y Pedro Sánchez le culpa de desempleo. El presidente no modificará las previsiones. Dice que el crecimiento ha venido para quedarse. Mientras, el líder del PSOE señala que hay 800.000 parados más y que los 25.000 millones extra de impuestos han empobrecido a la clase media. La tregua de 72 horas entre Hamas e Israel solo duró 2 horas. La reacción por la captura de un oficial israelí provoca más de 70 muertos. El país, Rajoy, no hace cambios y confía en la economía para ganar votos. Además, el presidente asegura que preservará la unidad territorial y espera que Mas no convoque una consulta ilegal en Cataluña. Las sanciones a Rusia pueden dejar en la mitad del crecimiento europeo. El impacto de las restricciones acordadas se pueden transmitir a través del comercio, el sector financiero y el energético hacia Europa. Hamas captura a un oficial israelí en la ruptura de la tregua, una tregua de 3 días que al final se quedó en 90 minutos. La razón, la recuperación ya es firme. Rajoy anuncia que elevará la previsión de crecimiento y empleo. Confirma que no habrá remodelación del gobierno ni adelanto electoral. Vuelve a ofrecer el diálogo a Mas y pide a Sánchez que mantener los pactos de Estado. Y por último, La Vanguardia. Rajoy confía en la palabra de Mas de ceñirse a la legalidad. Yo le creo, dice el presidente, que resume así su postura sobre Cataluña. Ley sí, diálogo también. También señalan las palabras de Rajoy sobre la recuperación, que ha definido como firme y dice que viene para quedarse.
Gracias, Ana. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado de agosto tan temprano buscan noticias. Mariano Rajoy anunció ayer que la recuperación ha llegado y que se va a quedar. Final del curso político, último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto, y el presidente del Gobierno compareció ante los medios para hacer balance y para sacar pecho por la recuperación. Álvaro Cotem.
Rajoy presumió ayer de recuperación económica, la calificó de firme e intensa, nada que ver, dice, con los brotes verdes de Zapatero.
El crecimiento interanual del PIB está siendo del 1,2 y el de la ocupación del 1,1. Pues con los llamados brotes verdes de 2011, el PIB crecía el 0,6 y la ocupación caía el 1,2.
Datos que hacen mirar al futuro con optimismo, por eso Rajoy confirmó que tras el verano revisará al alza el crecimiento del PIB, aunque no adelantó cuánto.
No lo tenemos decidido todavía. Hemos subido del 0,7 al 1, del 1 al 1,2. No lo sé seguro. No debo arriesgarme a dar una cifra, pero vamos a subirlo seguro.
También confirmó Rajoy los cambios en la reforma fiscal respecto al borrador de junio, como el aumento a 180.000 euros del límite de exención para tributar indemnizaciones por despido, aunque también anunció novedades. Se reducen las comisiones en los planes de pensiones y se podrá rescatar dinero de planes de más de 10 años de antigüedad. Una reforma fiscal que, según el presidente, devolverá 9.000 millones de euros a los bolsillos de los españoles y que además no perjudicará el cumplimiento del objetivo de déficit.
Bueno, ya dijo Luis de Guindos hace algunos días que la economía puede crecer un 1,5 este año. El presidente del gobierno se va de vacaciones con datos positivos. La EPA de la semana pasada, la encuesta de población activa, mostró creación de empleo neto por primera vez desde hace 6 años. Los datos del Instituto Nacional de Estadística esta semana han certificado que la tasa de crecimiento interanual del PIB es ya del 1,2%. Y es que los españoles nos hemos animado a consumir. Es la demanda interna la que tira. Después de dos recesiones desde 2008, los datos son sin duda positivos y, claro, Rajoy lo subraya. La política de Rajoy ha mejorado el mercado laboral, ha generado confianza, ha saneado el sistema financiero, pero hay que desterrar cualquier euforia teniendo en cuenta que la tasa de paro está en el 24%. El crecimiento de momento se basa sobre todo en la demanda interna, en el consumo. Y cuando uno le pone la lupa a esos datos, ¿qué ve? Pues ve que crecemos porque han mejorado las expectativas, porque hemos empezado a consumir. Habíamos aplazado una serie de gastos. Habíamos aplazado, por ejemplo, la compra de la nevera, que se estaba cayendo a trozos. El cambio del sofá, que estaba hecho añicos. Y nos hemos dado, estamos en las vacaciones que hace tiempo que no teníamos. Pero este gasto proviene fundamentalmente de los ahorros. nos estamos gastando ahorros. Ahora, para que la recuperación se consolide, como dice Rajoy, lo que hace falta es que haya ingresos para sostener ese gasto. Las empresas han empezado a contratar, afortunadamente hay creación de empleo, pero en gran medida es porque habían despedido demasiado y porque ahora, como la economía empieza a tirar, no tienen músculo suficiente para hacer frente a la situación. O sea que sigue habiendo un reto aquí, que es consolidar esa recuperación. Rajoy, en cualquier caso, se va de vacaciones habiendo cumplido el calendario político que él mismo se marcó. Él esperaba llegar a 2015 con creación de empleo para las elecciones. Cuando entre en vigor dentro de unos meses la reforma fiscal que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, vamos a disponer de 9.000 millones de euros más para gastar los españoles. Si tenemos más para gastar, gastaremos, y eso provocará más consumo. Como se cumple lo que él se había marcado, la agenda que se había marcado, pues ayer dijo que no va a cambiar de gobierno. Claro, decir que no va a cambiar de gobierno es como decir que no va a haber más reformas o que va a haber pocas reformas más. O sea que desde el punto de vista político, en gran medida, la legislatura se ha acabado. Pero quedan muchas cosas pendientes. Quedan pendientes reformas en el ámbito económico y fuera del ámbito económico. Una de las reformas que sigue aplazando el gobierno es la ley del aborto.
La reforma del aborto estamos en este momento estudiando y buscando el máximo consenso posible.
Rajoy compareció ayer al final de una semana en la que se ha reunido con Artur Mas, también con Pedro Sánchez, y aseguraba que Mas le ha dicho que no va a hacer nada ilegal y que espera que eso sea lo que suceda. María Daván.
Mariano Rajoy se mostraba confiado en que la consulta no se celebrará y no lo hará porque, como le dijo Artur Mas, es ilegal y perjudica a todos. El presidente hacía un pronóstico que calificaba de realista.
Yo tengo la tranquilidad de que sé lo que tengo que hacer. Es probable que haya algunas dificultades, pero yo creo que las cosas volverán a su cauce. ¿Está en peligro la unidad de España? Yo creo que no.
Rajoy admitía que lo ocurrido con Jordi Pujol no le gusta a nadie, pero insistía en que este caso ha demostrado que las instituciones tratan por igual a todos.
Esto ha generado, es lógico, un enorme impacto. Es decir, es una persona que no ha dejado indiferente a nadie. Y yo, mire, lo único que puedo decirle es, como he señalado antes, que las instituciones hagan su trabajo.
Rajoy espera tener el mismo grado de acuerdo con Pedro Sánchez que el que alcanzó con su predecesor. Eso sí, el presidente ya avanzaba que no está de acuerdo en reformar la Constitución como pide el líder del PSOE, entre otras cosas porque no ha explicado en qué consistiría esa modificación. El jefe del Ejecutivo se marchaba de vacaciones despejando dudas, no cambiará su gobierno y agotará la legislatura.
Vamos a ver, para que Artur Mas no haga algo ilegal, solo hay una solución, y es que no convoque la consulta secesionista, porque la consulta secesionista es ilegal. ¿Quieren decir estas palabras de Mariano Rajoy que algo ha cambiado? Desde luego, Artur Mas, en la reunión del pasado miércoles, estaba más suave de lo habitual. Estaba dispuesto a hablar de otras cosas, no solo de la consulta secesionista. No sabemos la respuesta a esta pregunta, si algo se está moviendo. Pedro Sánchez también quiso despedir ayer el curso político con una comparecencia entre los medios. Bien está que después de tantos meses el PSOE deje de ser noticia por sus líos internos y comience a hacer oposición. El secretario general de los socialistas criticó la reforma fiscal, aseguró que es injusta porque está pensada para las clases más altas y pidió a Mariano Rajoy que pise calle. Álvaro Madrid.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha valorado el balance de gestión que ha realizado el presidente del gobierno. Sánchez ha animado a Mariano Rajoy a pisar la calle y a hablar con la gente para que se dé cuenta de que el balance que ha realizado no es tan positivo como dice. También ha asegurado que la reforma fiscal propuesta por el gobierno está creada para favorecer a las rentas más altas.
Así que balances triunfalistas, balances autocomplacientes, lo único que demuestran es la alejada visión, la irreal visión que tiene el presidente del gobierno precisamente del país que dice gobernar.
Además, le ha pedido al presidente del gobierno que no llame recuperación económica al empobrecimiento de la clase media de este país.
Sánchez invitó a Mariano Rajoy a pisar más calle, ya lo han oído. La verdad es que es una recomendación que habría que hacerle a todos los políticos. El secretario general del PSOE ha hablado de la pretensión secesionista y volvió a repetir su propuesta de reforma constitucional. Ya saben que Sánchez insiste en que la solución al problema catalán es hacer de España un país federal. Pero en realidad nunca concreta, y es que no puede concretar. No puede concretar porque la España federal no es una solución al embate secesionista. ¿Por qué no es una solución? Porque no responde a ese trato diferenciado que pretenden los catalanes. Y además, una España realmente federal, pues a lo mejor es menos descentralizada que la España de las autonomías. Ahí el PSOE se ha metido en un callejón sin salida y por eso no concreta. Y es noticia Gaza, sigue siendo noticia Gaza. Las cosas pueden ir a peor, porque las autoridades de Israel dicen que están pensando intensificar su campaña militar en la franja para responder a la captura de un soldado israelí por las milicias palestinas durante el alto el fuego de ayer, que iba a ser de 72 horas y se quedó en 2. El presidente estadounidense Barack Obama ha acusado a Hamas de romper el alto el fuego y ha exigido la liberación incondicional del soldado israelí secuestrado. Carolina Martín, Nueva York.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha condenado este viernes la ruptura de la tregua en la Franja de Gaza por culpa de Hamas, a la que ha responsabilizado de matar a 2 soldados israelíes y secuestrar un tercero minutos después de que se iniciase el alto el fuego anunciado. En una rueda de prensa por sorpresa en la Casa Blanca, Obama ha urgido la liberación tan pronto como sea posible de ese soldado. Por otro lado, ha subrayado el derecho de Israel a defenderse, ya que ningún país puede tolerar misiles cayendo en sus ciudades o que se construyan túneles en sus tierras. El presidente de Estados Unidos ha mostrado su apoyo a Israel, que se traduce en acciones concretas como más fondos para el sistema antimisiles Iron Dome. También ha señalado la necesidad de proteger a las víctimas civiles de Gaza. Obama ha apuntado que será muy difícil alcanzar un alto el fuego de nuevo tras resaltar la pérdida de confianza de Israel y la comunidad internacional en Hamas.
El nombre de ese soldado, que es un teniente de 23 años, es Hadar Goldin, y ya ha habido respuesta de Hamas esta madrugada. Hamas ha afirmado que no tiene ninguna noticia sobre el paradero de Hadar Goldin y ha añadido que puede haber sido asesinado durante la emboscada en la que perdieron la vida otros 2 militares israelíes. 7 y 10, 6 y 10 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Carmen Ibáñez.
Cruz Roja Española va a enviar una unidad de respuesta a emergencias con 13 delegados especializados en salud y logística a Sierra Leona. Se trata de uno de los países más afectados por el brote de ébola que azota África Occidental y que se ha cobrado la vida de más de 720 personas.
5 personas han fallecido en 4 accidentes mortales en Granada, Madrid, Pontevedra y Segovia desde el inicio de la operación salida de agosto que se ponía en marcha ayer por la tarde.
El líder de Unión Democrática de Cataluña, Duran i Lleida, participa hoy en el desayuno del partido de Baix Empordà. Todo ello en un momento de intenso debate soberanista en las filas de CiU por el caso Puyol.
El gobierno argentino ha acusado al juez estadounidense Griesa de inmovilismo para beneficiar a los fondos buitre tras la vista celebrada en Nueva York, en la que el magistrado llamó a continuar las negociaciones entre el país suramericano y los fondos especulativos.
La misión internacional que trabaja en el lugar donde el pasado 17 de julio se estrelló el avión en el este de Ucrania continuará investigando sobre el terreno sin armas, a pesar de la poca estabilidad y seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha reconocido que su país tortura a gente tras los ataques del 11 de septiembre.
En deportes, el Real Murcia desciende de segunda a segunda B por su elevada deuda que la lleva a incumplir los requisitos establecidos. Además, el Real Madrid juega hoy contra el Manchester United en su último partido de la gira americana.
Vamos con la previsión meteorológica. Tenemos un poquito de lluvia en el norte. Cuéntanos, Ana Palacios.
Chubascos y tormentas fuertes en el nordeste peninsular. Llueve también en Galicia y en toda la zona del Cantábrico. Unas lluvias que se van a extender a lo largo del día hacia el sur, llegando hasta Sigüenza y Guadalajara. En el resto del país, cielos despejados con algunas nubes bajas. Las temperaturas descienden en el interior y suben algo en el Cantábrico. En el resto, pocos cambios, máximas de 37 grados en Murcia y mínimas nocturnas de 8 en Vitoria.
Gracias, Ana. Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
¡Ah, el verano!
Todo el día de playa, todo el día.
¡Ah, el verano!
Sin atascos allí, con un sol espléndido.
Te tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando, y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo, ahora con más cobertura, con más emisoras, también en tu móvil o en tu tablet.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
6.290. Serie 111.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Dúchate este verano con Antidex. Cambia ya tu bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex. El sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas firmas. Con instalación en 6 horas y sin obras. Y con tu instalación, pide tu regalo. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 14, 6 y 14 en las Islas Canarias. El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma fiscal que permitirá que 9.000 millones de euros vuelvan a los bolsillos de los ciudadanos. Se podrá disponer de las aportaciones a los planes de pensiones cuando cumplan 10 años de antigüedad y no solo en casos extremos como enfermedad grave o desempleo de larga duración.
Se mejora también la tributación de autónomos y de pymes. Se rebajan los impuestos a familias y a los colectivos sociales más desfavorecidos y a los pequeños ahorradores. En total, 9.000 millones de euros volverán al bolsillo de los contribuyentes en los próximos 2 años.
En más información económica, hemos sabido que aumenta la deuda de las familias, síntoma de que tira el consumo. Es bueno que aumente el gasto, es malo que no haya ingresos para pagarlo. José Manuel Cuadrado.
La confianza de las familias ha aumentado y eso les ha permitido mayores dispendios. Según datos del Banco de España, la deuda de las familias ha crecido un 0,45% con respecto al mes anterior, lo que suponen 3.465 millones de gastos, 772.000 millones de acumulado. Fluye el crédito bancario y se adquieren más bienes de larga duración, sobre todo viviendas. Francisco Blanco, director del Centro de Estudios de Economía de la Universidad Carlos III, ha contado a COPE cómo se puede mantener esta tendencia.
El mercado inmobiliario, de la actitud de los bancos a dar créditos y, por otro lado, de las personas que van a tomar esos créditos y que, si tienen empleo, van a generar más confianza para poder tomarlo.
Sí que ha descendido, sin embargo, en un 0,53% la deuda empresarial en junio, y es que las compañías no necesitan adquirir por el momento más bienes de equipo. Aún así, estas cifras se quedan por encima del billón de euros.
Ayer terminó la huelga de 2 días de Renfe y Adif, que ha transcurrido sin incidencias. Y como siempre, pues guerra de cifras. Las empresas dicen que la huelga afectó entre el 4 y el 8% y los sindicatos dicen que tuvo una incidencia del 80%.
Sin incidencias relevantes, así han terminado las jornadas de paro convocadas por Comisiones Obreras, CGT y el Sindicato Ferroviario. Los mayores perjudicados han sido los viajeros con destino a Toledo, que han visto cómo sus trenes se han cancelado uno a uno. Estas son las opiniones que algunos de ellos han hecho a la cadena COPE.
Tenemos que coger un tren a las 12 y nos lo han cambiado para la 1.
Sí, porque vengo a cambiar un billete de fecha y me han dicho que están en huelga, o sea que no lo puedo cambiar.
Si hay alguna incidencia, pues o podamos canjear el billete que tenemos o coger otro tipo de tren.
El seguimiento de la huelga ha sido inferior durante el 1 de agosto, entre otras cosas por la falta de apoyo de Comisiones Obreras. El inicio de las vacaciones de muchos españoles ha transcurrido con normalidad gracias a los servicios mínimos de casi el 80% en todos sus trenes. Desde los sindicatos no descartan otra huelga en septiembre si no se aceptan sus peticiones de aumentar el número de contrataciones por parte del sector ferroviario.
La operación salida, con motivo de las vacaciones de agosto, puesta en marcha a las 3 de la tarde de ayer, de momento transcurre con normalidad. Tráfico espera que hasta el domingo se produzcan 5 millones y medio de desplazamientos. La mayoría son salida de vacaciones, aunque también hay movimientos de regreso con motivo de los que tomaron las vacaciones en julio y de los viajes cortos por el fin de semana. Automovilistas europeos recomiendan tener cuidado, sobre todo con la fatiga al volante.
Y es que hemos comprobado que un 50% de los accidentes que se provocan, que se han producido en este periodo estival, son como consecuencia de salidas de vía. Con lo cual la fatiga y la no atención adecuada a la conducción los ha provocado la mayor parte de ellos.
Una patrulla de la Guardia Civil ha salido ilesa de un ataque en la República Centroafricana. Juan Baño.
Buenos días. Fue en el barrio musulmán de Bangui. 12 guardias civiles a bordo de 4 vehículos blindados fueron atacados con armas de fuego. No hay que lamentar daños personales. Sucedió después de que los guardias intentaran identificar a un individuo que portaba un Kalashnikov, un fusil AK-47. Echó a correr y en su persecución los agentes vieron a otra persona con una granada de mano. En un nuevo intento de identificación, según el Ministerio de Defensa, comenzaron a oírse detonaciones de fusilería y granadas. Grupos de exaltados rodearon a los policías. La patrulla optó por abandonar la zona mientras continuaban los disparos. La onda expansiva de una de las granadas reventó la luna trasera de uno de los coches blindados. Otro recibió un impacto de bala. Una patrulla polaca que compartía misión con los españoles también fue atacada con 3 granadas, también sin heridos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 18, 6 y 18 en las Islas Canarias. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que el brote de ébola, que ha dejado hasta el momento más de 700 muertos en África Occidental, se está extendiendo con mayor rapidez que los esfuerzos de las autoridades por controlarlo. Y que si sigue así la situación, las consecuencias pueden ser catastróficas. Es lo que dijo ayer la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan. Cruz Roja Española va a enviar su unidad de respuesta de emergencias con 13 delegados especializados en salud y logística a Sierra Leona, uno de los países más afectados por el brote. Noemí Martínez.
En este momento hay 1.323 casos de personas infectadas por el virus. Los síntomas del ébola son parecidos a los de otras enfermedades y solo con pruebas de laboratorio se puede confirmar la infección. Cruz Roja envió ayer una unidad de emergencia a Sierra Leona para trabajar como modelo de aislamiento. María Alcázar, directora de Cooperación Internacional.
Es un virus del que existe mucho desconocimiento y en el que es muy importante todo el trabajo comunitario para poder explicarle a las personas y a las familias cómo se transmite.
El porcentaje de mortalidad es elevado, pero aún no se habla de epidemia.
Vamos a ampliar esos datos sobre el ébola con la ayuda de Iciar Cuesta.
La Organización Mundial de la Salud ha informado de que esta epidemia ha provocado 122 nuevos casos y 57 muertes en tan solo 4 días. Con estos datos ya son 1.323 los enfermos y 729 los fallecidos por el ébola. Varios países africanos se han visto obligados a tomar medidas drásticas. Sierra Leona y Liberia han declarado el estado de emergencia sanitaria. Esta última ha cerrado sus escuelas y ha suspendido toda actividad pública que no sea indispensable. Recordemos que es un virus para el que aún no existen ni vacunas ni tratamiento y que tiene un índice de mortalidad de entre el 25 y el 90% en los casos en los que se declara. La OMS ha advertido que hay un avance significativo en la evolución de esta epidemia. El problema ahora está en que si no se controla podría extenderse a otros países por el movimiento de población y la facilidad de cruzar fronteras.
Acabamos de hablar con el doctor José Luis del Pozo precisamente sobre el ébola. Nos ha contado que es un virus en realidad poco conocido porque cuando apareció a mediados de los años 70 se le dio poca importancia.
El periodo de incubación de este virus es de habitualmente unos 8 o 10 días, es decir, que hipotéticamente una persona que haya adquirido el virus en una zona endémica ahora mismo y que viaje a Europa dentro de ese plazo estando asintomático, porque durante el periodo de incubación el paciente está asintomático, puede resultar en un caso importado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 21, vamos con la información cultural, que estamos ya en agosto y hay que dedicar las vacaciones a hacer un poco de cultura. Siempre es un problema qué hacer con los chicos en verano. ¿Se les puede llevar a la piscina o pueden ser ellos los que te lleven al museo? Es la iniciativa que ha puesto en marcha el Thyssen-Bornemisza en Madrid. María Gutiérrez.
Este fin de semana el Museo Thyssen estrena actividad para pequeños y grandes. Serán los niños de entre 6 y 12 años los que inviten a sus padres al museo. Se trata de un recorrido por su colección permanente en la que los enanos de la familia tendrán el protagonismo. Elena Benarroch es la responsable de la iniciativa.
Durante el verano los niños puedan invitar a los padres al museo para conocer la colección permanente a través del recorrido de esta actividad. Y este recorrido Es un recorrido que se llama La ciudad para familias viajeras, en la que los niños van descubriendo distintas ciudades a través de la colección.
Se trata de que tanto padres como hijos tengan un papel activo durante la visita, que comienza con una pintura en la que está representado el entorno del museo en el siglo XVII. Family Thyssen tiene un precio de 15 euros y es gratuita para familias numerosas.
Una actividad pensada para esos grupos de turistas que llegan a la ciudad y que quieren hacer algo con sus hijos, en una actividad en la que todos participen y nadie se aburra, que no sea o solo para los mayores o solo para los pequeños.
El objetivo es que los niños aprendan a contemplar la obra de arte y a desentrañar la información que contiene, fomentando el diálogo entre los participantes y el respeto a la opinión del otro, con la idea de usar el arte como herramienta para entender otras culturas y sus formas de interpretar el mundo.
Pero tenemos otras convocatorias culturales este fin de semana.
El Arenal Song continúa sonando fuerte en Castellón esta noche de sábado, con nombres como Placebo, Boys Noise, Russian Red o Matt and Kim. Hasta el domingo, nombres nacionales e internacionales del pop, rock y el indie continuarán animando esta nueva edición del Arenal, que colgó hace días el cartel de No hay entradas. Y Rafael Amargo nos espera en el Teatro Compact Gran Vía con su Poeta en Nueva York, flamenco basado en el clásico de Federico García Lorca, dirigido por Amargo y el cineasta Juan Sterlitz, y donde nombres como Marisa Paredes, Cayetana Guillén Cuervo o Joan Crosas recitarán los poemas de Lorca en un espectáculo que aúna baile, audiovisuales y diferentes ritmos musicales. Escuchamos a Rafael Amargo.
Yo creo que evidentemente del repertorio de mi carrera es una de las piezas más importantes, la que más o del más satisfacciones me ha dado, junto con Enramblao, y la primera incursión que se hizo audiovisual en el flamenco fue en este espectáculo. Así dicen que él queda primero dos veces, con lo cual tengo que agradecer a Juan Sterlitz el 50% del éxito de este trabajo.
Y te contamos que arranca la 27ª edición de Clásicos en Verano, el festival de música de cámara que se celebra en enclaves únicos de la geografía madrileña hasta el 30 de agosto. Consuelo Díez es su directora.
Hay mucho público que no se atreve o no se ha atrevido o por desconocimiento no ha escuchado nunca un concierto de música clásica, pero desde luego lo que sí tengo que decir es que el que lo escucha se engancha. Lo que queremos es ampliar el espectro de público que escucha este tipo de música, ¿no?
Un programa dentro del que solo en estos primeros días podremos disfrutar del Cuarteto de Maderas de Madrid en el Castillo de Manzanares el Real y de la guitarra de Bernardo García Huidobro, tendiendo puentes atlánticos entre España y América. Y de arte y libros hablamos porque la Fundación Juan March ha tirado de fondos para dar a luz una exposición de pequeño formato titulada Libros y otras publicaciones de artista 1947-2013. El hilo conductor es precisamente la relación entre el artista y el libro. Manuel Fontán es el director de exposiciones.
Preguntas como ¿qué pasaría si considerásemos que un libro no es solo un medio del que se puede prescindir una vez que uno ya ha asimilado su conocimiento porque lo ha leído, sino que es una realidad sustantiva? Con ese tipo de preguntas empieza un experimento cuyo antecedente más remoto probablemente sea Uncoupé y hasta hoy. Y ese es el campo, digamos, benéficamente minado por ideas, que es el libro de artista.
Cuando el vuelo tu capote pinta Verónica al trote del toro en el redo.
Y nos quedamos escuchando a Miguel Poveda, que hoy se sube a los escenarios del Starlight de Marbella para deleitar a su público en un concierto en el que le acompañarán también Joan Manuel Serrat y Ana Belén.
El traje grana y oro, como el saltando un clavel.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
Entonces, perfecto. Uf, no puedo más.
¿Y si nos escapamos a Galicia?
Sí, claro, a picar un pulpito con albariño y luego una empanada de lacón con grelos, unas tamburiñas, un rodaballo salvaje. ¡Ah, deja de soñar!
Escápate al restaurante Cruzeiro para saborear auténtica cocina galega en Madrid. Núñez de Balboa 29. ¿Y si nos quedamos a comer?
O Cruzeiro. Reservas en el 91-577-7302.
Compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos.
Por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas.
Porque encuentran todos los productos recomendados por el doctor Pérez León o cualquier otro que necesiten.
Y porque les ofrecemos muy buenos precios.
Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara.
Fernando el Católico 2, Metro Quevedo.
Por teléfono en el 91-446-0000.
91-446-0000.
Y en Parafarmacia Mundo Natural.es las 24 horas del día.
En verano siempre hacemos excesos que nos pueden pasar factura. Por eso, antes de irte de vacaciones, hazte un líder chequeo de Líder Doctor en Centros Sanitalia. Porque hay enfermedades del corazón que no avisan hasta que es tarde. Líder Chequeo es un chequeo muy completo que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000. 902-050000. O el líderchequeo.com.
Pikes Peak es un desafío para cualquiera. Hay que concentrarse al límite en sus 156 curvas. La tensión se siente en cada palmo de sus 20 kilómetros. Sientes la adrenalina al atravesar su meta a 4.300 metros de altura. Solo si eres fuera de lo común, como el nuevo Range Rover Sport, puedes superar Pikes Peak y mucho más. Ven a descubrir el nuevo Range Rover Sport.
Venga a verlo a Bruselas Motor 4x4, Aycala 506, teléfono 91-327-3939.
Llega Carmen de Bizet, del Ballet Flamenco de Madrid, al Teatro Fígaro. No te pierdas a la cigarrera gitana más famosa de la historia de la ópera. Solo hasta el 31 de agosto, un clásico de la temporada veraniega en la capital. Músicos en vivo, más de 2.000 representaciones. Carmen de Bizet.
Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Más cobertura, más información, mejor sonido.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias tan temprano, una mañana de sábado de agosto. Lo último es un comunicado de Hamas en el que niega haber secuestrado a un soldado israelí. Obama había acusado ayer a Hamas de haber secuestrado a ese soldado. Dice Hamas que probablemente el teniente ha muerto en una ofensiva. Y ayer Mariano Rajoy quiso comenzar las vacaciones de verano con un balance del curso político. Mariano Rajoy anunció que el gobierno va a revisar al alza la previsión económica y también hubo comparecencia de Pedro Sánchez, que criticó que Mariano Rajoy no sepa lo que sucede realmente en España. Le invitó a Mariano Rajoy a pisar más la calle. 7:31, 6:31 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Carmen Ibáñez.
Cruz Roja Española va a enviar su unidad de respuesta de emergencias con 13 delegados especializados en salud y logística a Sierra Leona. Se trata de uno de los países más afectados por el brote de ébola que afecta a África Occidental y que se ha cobrado la vida de más de 720 personas.
5 personas han fallecido en 4 accidentes mortales en Granada, Madrid, Pontevedra y Segovia desde el inicio de la operación salida de agosto que se ponía en marcha ayer por la tarde.
El líder de Unión Democrática de Cataluña, Duran i Lleida, participa hoy en el desayuno del partido de Baix Empordà. Todo y en un momento de intenso debate soberanista en las filas de CiU por el caso Puyol.
El gobierno argentino ha acusado al juez estadounidense Griesa de inmovilismo para beneficiar a los fondos buitre tras la vista celebrada en Nueva York, en la que el magistrado llamó a continuar las negociaciones entre el país sudamericano y los fondos especulativos.
La misión internacional que trabaja en el lugar donde el pasado 17 de julio se estrelló el avión en el este de Ucrania continuará investigando sobre el terreno sin armas a pesar de la poca estabilidad y seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha reconocido que su país torturó a gente tras los ataques del 11 de septiembre.
Vamos con la información deportiva que nos trae Xavi Martínez.
El Real Madrid juega hoy contra el Manchester United, el último encuentro de su gira americana. Será el partido con más público en la historia del fútbol en Estados Unidos, con casi 110.000 espectadores en la grada. Ancelotti ha querido zanjar el debate en la portería.
Quiero dar minutos a Iker, que va a jugar la Supercopa, pero Diego sigue trabajando con la confianza de todos.
También esta noche a las 9:15 el FC Barcelona juega en Niza un amistoso contra el equipo de la ciudad. Iván Rakitic, uno de los nuevos fichajes azulgrana, defendía en los micrófonos del partido de las 12 la calidad de Messi.
Es el mejor del mundo, seguramente que va a venir con muchísimas ganas, va a prepararse bien y vamos a disfrutar con él. De hablar de la calidad de Messi es, bueno, me parece hasta de vergüenza.
Más partidos, el Villarreal se mide a las 4 de la tarde ante el Middlesbrough de Aitor Caranca y según la Gaceta de los Sport, la Fiscalía Italiana ha reabierto el caso por la muerte del ciclista Marco Pantani ante nuevos indicios de homicidio.
Después de la publicidad nos vamos al cine.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Periodista 24 horas, siempre pendiente del móvil. Todo terreno. Si no está en la radio, está en la tele. O escribiendo. Europa Press, ABC, La Vanguardia, Telecinco. Sabe que la imagen cuenta.
Se saca la camisa por fuera y se cree que así ha rejuvenecido 20 años, pero no va a colar.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Esta semana ha habido un único acertante de la primitiva que se ha llevado 33 millones de euros. Imagina dónde estará ahora mismo ese señor y cómo habrá llegado hasta allí. ¿Pilotando qué? ¿Navegando en qué? 33 millones de euros. ¿Qué estará comiendo? ¿Dónde se estará bañando? ¿Y con quién? ¿O con quiénes? No tenemos sueños baratos. Esta semana juega a la primitiva.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín, que está ya para coger el avión. Se nos va nada más y nada menos que a Beirut. Cuando vuelva ya nos contará qué ha hecho en el Líbano. No, Beirut no. Es más,
bueno,
más
Biblos,
allá de Beirut.
Estoy más cerca de Biblos allí, si Dios quiere. O sea,
que... así es nuestro crítico de cine. Así pasa el verano. ¿Qué tenemos en cartelera, Jerónimo?
Pues mira, cosas interesantísimas. La primera de ellas, Begin Again, que es una comedia romántica. Más que comedia, es un melodrama romántico con una música espléndida del director de Once.
No le digas a tu madre que he perdido el trabajo. Estaba hundido en la miseria y he oído tu canción. Quiero grabar discos contigo.
Un tío como ese tiene suerte un par de años. Luego la gente se olvida de él.
¿Por qué te ha gustado tanto la peli?
Pues mira, porque es muy buena. No sé si viste Once
no.
En su día. Que era una peliculita pequeñaja rodada en Dublín sobre un cantautor, que era un cantautor en la vida real, que se enamora, que también se enamora en la vida real, de una pianista checa. Y entonces estaba rodada cámara en mano con dos duros y un tío, un ojeador, la vio en un festival de Edimburgo, ¿sí? Se la llevó al festival de Toronto, entró en el mercado americano y acabó ganando el Oscar a Mejor Canción. Ellos se convirtieron en un grupo de moda, se hizo un documental sobre ellos, con unas canciones espectaculares de
folk. ¿Pero tú nos has contado eso aquí?
Claro, pues entonces este director, que es John Carney, pues ha escrito y dirigido ya una película de estructura similar ambientada en Nueva York. En este caso concreto, pues es una pareja de cantantes ingleses. Él es el solista, ella la ayuda a componer. Él es Adam Levine, que es un cantante en la vida real. Ella es Keira Knightley, que aquí confirma que canta que te mueres bien. Y entonces él se va de gira y se va y acaba distanciándose de ella un poco. Y ella se queda colgada en Nueva York y un amigo la lleva a un local, que es una secuencia muy buena, un día que está tocando su amigo. Y entonces la obliga a cantar una canción. Entonces ahí en el local coincide que hay un productor en horas bajas que es Mark Ruffalo, que la escucha. Es muy original la secuencia, porque mientras ella canta una canción preciosa, él va imaginando los arreglos pop que haría. Y entonces sintonizan. Entonces entre ellos hay rollito más profesional que sentimental. Es muy interesante en ese sentido, porque ya lo está pasando mal. Él está separado de su mujer, que es Catherine Keener. Tiene una hija adolescente difícil que no sabe cómo tratarla, hasta que descubre que su hija toca la guitarra. Y entonces deciden hacer un disco grabando todas las canciones en mitad de Nueva York, en la calle, en una azotea, sin permisos, perseguidos por la policía. Un poco como hizo alguna vez los Beatles.
Sí, hombre, sí, acordamos el famoso concierto de la azotea, sí.
Entonces, bueno, magnífica, es sensacional. Porque bueno, John Dion son personajes de carne y hueso, con sus crisis y tal, pero que saben controlarse también, que son seres humanos, que saben evolucionar, pedir perdón, y luego unas canciones espectaculares como esta que está cantando Adam Levine. Lost Starts, así se titula este tema, que sí. Esta es la canción que él canta en versión, digamos, balada, tiene otra en versión tecno, y ella es la que canta inicialmente en esa secuencia, uh-huh, que he dicho, prácticamente a capela, ya con un poquito de guitarra. Es una película
buena, historia,
muy buena. Además, el cartel, quien lo vea, le va a traer. Sí. Están los dos apoyados en un Jaguar, con la guitarra en medio.
Lo he visto ya, sí, es una bonita foto. Sí.
Atento, mira, escucha. Suena que te mueres. Sí. Es una película estupenda, pero no solo porque tenga buena canción, sino que tiene unos personajes espléndidos, entrañables, como los tenía Once, y le deseamos lo mejor, de las mejores películas independientes de este año. Yo le doy un 8 y medio, o sea,
fíjate,
que es un poquito más descarnada que Once, o Tom Diálogos y tal, sí, es más neoyorquina, pero está muy bien, es una película estupenda.
¿Cómo entrenar a un dragón?
Dos.
Versión.
La primera era buenísima, esta también.
Seguro que te crees que sabes mucho de dragones. Déjame que te enseñe algunas cosas que no sabes. Algo se avecina.
Protege a nuestro pueblo. Es tu destino.
Bueno, para muchos de los que nos gusta la animación, sí, la primera era la mejor película de DreamWorks. Era la que más se parecía a las películas de Pixar. Es muy buena. La primera era muy buena. Era la historia de la amistad entre un chaval que era un vikingo, en plan Vicky el vikingo, el, sí, hijo del jefe, que es un chaval sensible, más bien frágil, que se acaba haciendo muy amigo de un dragón mítico, también frágil por diversas circunstancias, y que acaba revolucionando el pueblo en el que vive, ¿no? 5 años después, que es cuando se ambienta esta película, ya hay una convivencia natural entre dragones y vikingos, se lo pasa muy bien haciendo concursos, pero el chaval este, que es muy inquieto, se va con su dragón, con desdentado. Los dos están tocados, porque al chaval le falta un pie de la primera película, que no la haya visto, uh-huh, sabe por qué. Y al dragón le falta una parte del timón, que se la ha arreglado él haciendo una especie de avión con el este. Y entonces van investigando los límites de su lugar y se acaban encontrando con personajes originales. Por ejemplo, un jinete de dragones enmascarado que supuestamente está protegiendo a muchos de esos dragones de un malvado que se llama Drago, que poco a poco irá apareciendo. Entonces, ¿qué pasa? La animación es buenísima otra vez. Hay cosas muy divertidas, emotivas, batallas grandes, pequeñas, y vuelos sensacionales al ritmo de esta banda sonora de John Powell, que es sensacional.
Y esto es lo que tú llamas una película
para todos los públicos.
Familiar.
Es muy buena. Quizá le falta la sorpresa de la primera, y luego muchas de las cualidades que tenía la primera las copia en esta segunda. O sea, quiero decir que la banda sonora son variaciones del mismo tema que tenía, uh-huh, la primera, que eran muy buenas. El personaje nuevo, que es este, hay un personaje que interpreta, le pone voz la actriz, ¿cómo se llama esta? Se me ha olvidado. Cate Blanchett, la actriz australiana. No voy a decir mucho de ella, pero le mete un componente dramático a la serie que está muy bien, que ya destacaba.
Oye,
la
esperándote
primera.
Estaba para ver tu opinión sobre Viaggio Sola.
Que a ti te atrae.
No, porque he oído opiniones diversas sobre el asunto, que si una feminidad diferente, que la exaltación de la mujer madura sin vínculos. ¿Tú qué dices de esta película?
Vamos a escucharla, a ver qué deducimos de eso.
Me preocupo por ti, porque ya no eres una niña y estás sola. Aquí no hay vida de verdad. Confiad en vuestro instinto. Este viaje es el vuestro.
Es una inspectora de hoteles de 5 estrellas, ¿no?
Sí.
Que va viajando por los diferentes hoteles, máximo lujo, claro, son 5 estrellas. ¿Y qué?
Pues lo que lleva es un neceser donde va sacando guantecitos blancos para ver si hay polvo encima de las letras, unos cepillitos para ver. O sea, es como una profesional, es una especie de cóctel entre Lost in Translation y Up in the Air. ¿Te acuerdas aquella película de George Clooney que iba solo? Es una parábola sobre la soledad contemporánea. Quien hable de esta película por la línea feminista, de una mujer
liberada,
para nada, ella lo que está es sola, por eso viaja sola.
Bien, esto es lo que yo quería saber.
Es una parábola sobre el individualismo en la sociedad contemporánea. Ucrania, dirigida por una mujer, María Sole Toñasi,
que se muestra dramáticamente Toñasi, esa soledad,
totalmente,
claro.
Y con una actriz maravillosa que es Margarita Bui, que ganó, por cierto, por esta interpretación el premio David de Donatello hace 2 años. Ha tardado 2 años en llegar la película, tuvo 5 nominaciones. Está muy bien hecha, pero el problema es que es muy italiana, o sea, te muestra
¿eso
mucho,
qué quiere decir?
Te muestra mucho la decadencia y no te evolucionan demasiado los personajes hacia ningún lado. O sea, constato que estamos mal y ahí me quedo, ¿no? Diciendo, bueno, veo...
Un poco gatopardista.
Esto es un poco, o sea, Stefano Accorsi, algún otro personaje interesante, le dan algunas pistas de por dónde podría cambiar su vida, pero ella le cuesta un poco, ¿no? Como nos cuesta a tantos, probablemente, en la sociedad actual, cambiar muchas veces, ¿no?
Y luego mucho lujo, ¿no? Mucho,
mucho. Claro, han contado con la colaboración de una cadena de hoteles de lujo, te da gusto porque ya aparece de pronto, pues, en Asia o en los sitios más espectaculares.
Lo que pasa es que vivir siempre de hotel es duro, ¿eh?
Ah, muy duro, muy duro.
Donde esté la casa de uno, tremendo. El hotel estupendo es para un ratín.
Y las faltas de raíces, de cariño real, claro, su vida es dura, ¿no? Como muchas relaciones de estar aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Que, en fin, no siempre, además, no es nada idílica la película, para nada. Es bastante incómoda, es bastante incómoda.
Es que había oído algún elogio en esa dirección.
Bueno, no ha sabido ver la película, si es que la ha visto el que ha hecho ese
elogio. Ah, puede que sea.
Probablemente no la ha visto.
Más que tengamos en la cartelera.
Reencontrar el amor.
Me ha costado mucho tener una vida maravillosa. Me entristece no compartirla con alguien a quien quiera y que me quiera.
Está casado.
No sé qué me da más miedo, si verte otra vez o no volver a verte.
Bueno, esta es otra película interesante dirigida por otra mujer, francesa en este caso, Lisa Suelos, que ya dirigió las 2 versiones que hay de LOL, la francesa y la americana. Yo creo que esta es más interesante o más madura, digamos, porque es un encuentro entre Sophie Marceau, que es magnífica actriz y guapísima además, y François Cluzet, que interpretan a personajes en la edad peligrosa, de 40 y muchos, 50 y tal, por ahí.
Pues ella está estupenda.
Sí, pero peligrosa porque ella está separada, viaja mucho.
¿Quién es de los 50? ¿Quién es de los 40?
¿Quién es de los 40 y muchos, 50 y tal? François Cluzet está felizmente casado con dos... Ya, pero sintonizan mucho durante una feria de libros en Reims. Y entonces, ¿qué pasa? Que es muy interesante la película porque, aunque es ligera en la exposición de alguna cosa, por otro lado no renuncia a una cierta responsabilidad. Es decir, señores, vamos a ver, reencontrar el amor realmente, ¿esto es esto del enamoramiento de aquí sintonizo? ¿O hay algo más? A ver, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo es realmente mi matrimonio, mis dos hijos? ¿A qué he renunciado yo cuando me he separado de mi marido y de mis hijos? En el caso del personaje,
o sea, no es una película simplista
para nada. De hecho, aquí el recurso que usa, que es original, es que ellos se imaginan lo que podría pasar si siguen adelante, y luego por otro lado lo que pasa en la realidad. En ese sentido es una película madura, digamos, interesante. Ajá. Me ha gustado, aunque juega un poco con la ligereza de decir, bueno, pues aquí no pasa nada, pues sí que pasa, no desdramatiza situaciones que en la realidad son dramáticas, y está bien. El resto de estrenos poca cosa, porque El Protector era la típica película de Jason Statham haciendo de agente de antinarcóticos perseguido por un mafioso. Es un guión que debía tener en un cajón Sylvester Stallone, se lo ha dado porque están rodando juntos todas las de Los Mercenarios. Va, muy violenta, poquita cosa, con niña además, porque él tiene una hija que quiere proteger. Luego hay una francesa que ni sé dónde se va a estrenar ni nos la han enseñado, No Importa Qué, que es de un humorista llamado Rémi Gaillard, que son... Este es famoso por vídeos de broma con cámara oculta en internet. Y ha hecho una cosa así de melenadilla y tal. Por el tráiler es poca cosa, no la hemos visto. Y luego 2 rarezas españolas, ¿no? El Árbol Magnético, que es hispano-chilena, es de una hispano-chilena, se llama Isabel de Aguas Vives, que es un ejercicio de estilo de una familia reunida en una casa que tienen al pie de los Andes, ahí en la cordillera, que se reúne toda la familia para despedirse, pues la van a vender. Entonces no pasa casi nada, hay un rollito entre un primo, segundo, y que viene de España, que es Andrés Gertrudis, y la prima, que no está mal interpretada por Manuela Martelli, pero es que no pasa casi nada. Bueno. Es un corto alargado. Y luego El Oro del Tiempo es una película muy triste, de esta gallega, de Xavier Bermúdez, que es un tipo que lleva, está basado en un hecho real, que lleva no sé cuántos años, 30 o 40, con su mujer ahí en un congelador crionizada y tal, como decían que estaba, ¿te acuerdas de Disney? Que es falso, totalmente, ¿no? Entonces él vive ahí con ella y tal, ahí a ver si evoluciona los estudios sobre el cáncer.
O sea, vive con el cadáver.
Con el cadáver ahí metido en una nevera.
Un poco siniestro,
sí, además vive con una tipa que comen ahí al lado, ella le da masajes y tal, no se sabe si hay rollito entre ella, más rara que todo un perro verde. Y todo diálogo declamativo, sí, va, muy
bueno, entonces la recomendación de la semana está claro que es...
Begin Again, sin duda. Y luego para todos los públicos, sin duda. Cómo entrenar a tu dragón, que es una magnífica película.
Pues, don Jerónimo, que disfrutes en el Líbano. Ya nos contarás a tu vuelta. Sí, tenemos
que no nos pase nada ahí.
A ti qué te va a pasar. Oye, y que te cuides de resfriado, porque te veo muy tomado. Sí, has cogido una buena época para resfriarte tú,
Bueno, siempre me pasa lo mismo. Es que esta recta final del verano...
Te pilla ya con la defensa baja. Sí, claro.
Luego me he puesto a cantar...
En los cines hay aire acondicionado muy fuerte. Tienes que llevar una bufandita.
Este es el problema. Y luego me pongo a cantar las canciones de Begin Again, que me encantan.
Karaoke, tal.
La fastidiamos.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer el gobierno aprobó el proyecto del Estatuto de Víctima. Conrado Escobar es portavoz interior de los populares en el Congreso. Señor Escobar, gracias por estar con nosotros tan tempranito un sábado. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días y encantado de acompañarles.
Ese Estatuto de Víctima lo que quiere es dar algunos derechos adicionales a las víctimas mientras se celebra el proceso, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un nuevo marco legal para acompañarle en lo que son las partes procesales y concederles algunos derechos, yo me atrevería a decir algunas ventajas, ¿no?, de cara a la situación actual. Por ejemplo, pues contempla posibilidades como que cuando un agresor vaya a salir de la cárcel y pueda tener alguna situación de riesgo para con la víctima, pues sí. Esa víctima esté siempre informada de esa situación procesal, de la salida de prisión del agresor, por ejemplo. Eso es muy importante, por poner una situación muy concreta, en los casos de violencia de género, en los que, bueno, pues el agresor va a salir de prisión y a lo mejor la familia o la víctima no conocía esa situación de libertad, y es evidente que tiene que conocerlo, ¿no? Esas situaciones se tienen que dar. Otra situación, por ejemplo, que el estatuto contempla es para los delitos muy graves, fundamentalmente aquello que tenga que ver con el terrorismo, sí, pues conceder algunos derechos a las víctimas de manera que, por ejemplo, puedan recurrir la libertad condicional en determinados casos para los delitos de más de 5 años, la posibilidad de recurrir esa libertad condicional siempre para las víctimas, esa posibilidad adicional, o también la posibilidad de recurrir el sobreseimiento libre. Hoy por hoy tenemos una ley de enjuiciamiento criminal que el sobreseimiento normalmente, una vez que está concedido mediante un auto penal, pues tiene 3 días para ser recurrido. En el caso de las víctimas se amplía ese plazo a 20 días. De esa manera, pues tiene siempre más posibilidades de poder, bueno, frenar esa situación en el caso de que la víctima entienda que no se dan esas circunstancias para que esa persona pueda ser declarada libre en esa circunstancia procesal. Y también, si me lo permite, sí, es muy importante la sensibilidad que demuestra este Estatuto de las Víctimas para las personas, con las personas más vulnerables. La condición de víctima se amplía y se extiende, por ejemplo, al ámbito familiar. Un menor que haya visto cómo se produce una situación de riesgo de maltrato doméstico, es evidente que, aunque no haya sido víctima, sí que es víctima indirecta porque ha sufrido esa situación. Entonces, se le extiende la situación también al menor, de tal manera que se le protege de una manera un poco más especial. Hay algo que en la victimización es muy importante, es no tener que volver a vivir el hecho producido.
Claro. Conrado, díganos una cosa, porque las víctimas han sido noticia indirecta esta semana, las víctimas de ETA. Vamos a ver, hemos tenido por fin sentencia sobre la cuestión de las herricotabernas. Este es un caso histórico. Y las víctimas de ETA están muy enfadadas porque dicen que en realidad ha sido una sentencia política, porque si hay pertenencia a banda armada, las penas tenían que haber sido mucho mayores, no de 3 años de cárcel, y que hay mucha gente que se ha quedado libre. Dicen que en realidad la Audiencia Nacional está tomando decisiones políticas. ¿Usted qué dice con esa crítica de las víctimas?
Yo no me atrevo a... Desde luego hay que respetar, lo primero, el dolor de las víctimas. La primera reflexión que tenemos que hacer en nuestro democrático es que las víctimas siempre tienen una razón que los demás no tenemos. Y en este sentido, nuestro respeto es absoluto al respecto. Precisamente por eso, por eso surgen estos, este tipo de endurecimiento en el tema procesal y favorecer más a las víctimas. Por eso el Estatuto de las Víctimas contempla mejorar la actual ley de enjuiciamiento criminal, porque muchas veces los magistrados, pues con toda la opinión y todo el y todos los matices que se puedan aplicar al respecto, lo que hacen, y hay que confiar en ello, es que aplican ni más ni menos que las...
¿Pero
las
entonces normas... llevan razón las víctimas al criticar la decisión de la Audiencia Nacional?
Hombre, razón, yo digo que las víctimas siempre tienen algo de razón. Lo que pasa es que jurídicamente la Audiencia Nacional ha motivado, estoy convencido, ha motivado adecuadamente su sentencia. Y ese resultado, pues muchas veces es para las víctimas tremendamente doloroso, como es el caso que ahora nos ocupa, ¿no? El que usted está relacionando, eso es así. Pero hay que confiar en que los magistrados de la audiencia, que son además los que tienen una mayor dosis de especialización en esta materia, pues aplican la norma que está en vigor. Y insisto que por eso es la importancia...
Sí, me queda usted a medias, de dar la razón a las víctimas y también a los jueces. Eso es muy complicado. Hay que, al final, o uno u otro tiene razón. Otra cosa que ha sido noticia ha sido una declaración del gobierno vasco sobre la vía Nanclares esta semana, porque el preso Ibón Etxezarreta ha escrito una carta solicitando el perdón, arrepintiéndose por el asesinato de José María Jauregui, que fue gobernador civil de Guipúzcoa. Dice el gobierno vasco que hay que respaldar la vía Nanclares desde el punto de vista penitenciario. Es decir, que hay que flexibilizar, eso es discrecional, o sea, no tiene que pasar por los tribunales el que si se acerquen o no se acerquen presos.
No, eso no eso bajo ningún concepto puede ser así, y el gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy, el Ministerio de Interior ya se ha pronunciado al respecto, ¿no? Todo lo que respecta a la aplicación de las penas, todo lo que respecta a este tipo de fenómenos, de situaciones, tiene que ser siempre individualizada, tiene que ser tremendamente, como debe de ser, tremendamente restrictivo, mejor sería. Por supuesto, tienen que darse otra serie de circunstancias, como el arrepentimiento activo, no basta una declaración simple, tiene que darse el perdón a las víctimas, tiene que darse el rechazo a la banda armada, tiene que darse la circunstancia extrema y expresa del perdón, y todo ello tiene que darse de una manera individualizada. El arrepentimiento o la aplicación de una serie de medidas de estas características siempre es individualizado y tremendamente restrictivo. Por eso hay que huir de planteamientos generalistas, como el que está haciendo ahora mismo el que usted está mencionando, de decir que una medida colectiva, para nada, eso es en absoluto. Las medidas...
¿Pero la vía Nanclares está funcionando o no?
Bueno, no es la vía Nanclares, lo que está funcionando es, insisto, que yo, el concepto de la vía Nanclares o no Nanclares, permítame que rehúse hablar de ese término, lo que se está aplicando es la normativa que está en vigor. La normativa que está en vigor en nuestro régimen penitenciario pasa por aplicar las medidas de manera individualizada en las condiciones y en los términos que la norma vigente, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley orgánica de reforma penitenciaria exige ahora mismo para cada uno de los criminales, no solamente terroristas, para cada uno de los criminales, el arrepentimiento en las condiciones que yo le estoy mencionando, y siempre individualizadamente, siempre con la supervisión de los funcionarios correspondientes que tengan que emitir los informes correspondientes, pero nada de planteamientos ni políticos ni generalistas de decir que ahora hay que flexibilizar, no, aquí lo que se tiene que flexibilizar, de eso, nada. Aquí lo que se tiene que aplicar es la ley a rajatabla, y punto.
Conrado Escobar, portavoz de Interior del Partido Popular en el Congreso, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Algunos nacen para estar en una escuela.
Examen sorpresa.
Otros para estar en un hospital.
Al quirófano 3, rápido.
O en un despacho.
Reunión en 20 minutos.
Pero solo hay uno que ha nacido para dominar la carretera.
CLA de Mercedes, nacido para vivir en el asfalto.
con faros Visenón, llantas de aleación de 18 pulgadas, volante y asientos deportivos. Llévate un CLA 180 por 28.600 euros. Plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida Pío 12, 1.
De pasta, de aviador, de colores, de espejo y vintage. Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas, la mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en opticaroma.com.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo, y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera e instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91-447-1111.
En Argüelles compro yo automóviles de ocasión.
Mi capitán, ¿a dónde vamos?
Automóviles Argüelles, a vender mi coche porque son los que mejor pagan, y a comprarme otro porque tienen de todas las marcas y a los mejores precios.
¿Y tanques?
De momento no, pero tienen unos 4x4.
16.
No, Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid, y 91-447-8888 y argüelles-automóviles.com. Más que automóviles.
Entonces, perfecto. Uf, no puedo más.
¿Y si nos escapamos a Galicia?
Sí, claro, a picar un pulpito con albariño y luego una empanada de lacón con grelos, unas tamburiñas, un rodaballo salvaje. ¡Ah, deja de soñar!
Escápate al restaurante O Cruzeiro para saborear auténtica cocina galega en Madrid. Núñez de Balboa 29. ¿Y si nos quedamos a comer?
O Cruzeiro. Reservas en el 91-577-7302.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Regresa Rafael Álvarez el Brujo al Teatro Cofidis con 4 espectáculos inolvidables. Mujeres de Shakespeare, Francisco Juglar de Dios, Evangelio de San Juan y Luz Oscura de la Fe. Del 13 de agosto al 21 de septiembre. 4 grandes homenajes como solo Rafael Álvarez el Brujo sabe hacerlos.
Más información en gruposmedia.com.
Escuchas Cope Madrid.
Ahora más cobertura.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
En cualquier momento voy a saltar la noticia y a saltar.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora.
COPE. Estar informado.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado de agosto buscan tan temprano noticias. Final del curso político. Último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto. Ayer compareció Mariano Rajoy ante los medios y sacó pecho. Por la recuperación económica, el gobierno va a elevar la previsión de crecimiento para este año.
La recuperación es firme y cada vez más intensa. No estamos ante un espejismo ni ante un alarde de optimismo injustificado. Estamos pisando terreno sólido. La recuperación ha llegado para quedarse.
El gobierno, Mariano Rajoy, no concretó cuál va a ser esa revisión al alza del PIB, pero ya dijo el ministro de Guindos que la economía va a crecer este año un 1,5%. La previsión era del 1,2%. El presidente del gobierno se va de vacaciones con buenos datos económicos. La EPA de la semana pasada, la encuesta de población activa, mostró creación de empleo por primera vez desde hace 6 años. Los datos del Instituto Nacional de Estadística de esta semana han anunciado que la tasa de crecimiento interanual del PIB es ya del 1,2%. ¿Qué sucede? Que los españoles nos hemos animado a consumir. Es la demanda interna la que tira. Después de 2 recesiones de 2008, los datos son sin duda positivos. Y es lógico que Rajoy lo subraye, porque su política ha mejorado el mercado laboral, ha generado confianza, se ha generado el sistema financiero, pero hay que desterrar cualquier euforia. La tasa de paro está en el 24% y con esa tasa de paro no se puede tener ningún tipo de euforia. El crecimiento, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, se basa fundamentalmente en el consumo. Han mejorado las expectativas, pensamos que las cosas van a ir mejor y entonces empezamos a hacer gastos que habíamos aplazado desde hace tiempo. Por ejemplo, cambiamos la nevera, el sofá que estaba hecho trizas, nos vamos de vacaciones porque hace mucho tiempo que no nos íbamos de vacaciones. Pero si uno mira con detalle los datos macroeconómicos, se da cuenta que esos gastos, ese consumo, esos gastos aplazados que ahora estamos haciendo, lo estamos haciendo con ahorros, no con los ingresos. Para que la recuperación se consolide hay que generar más ingresos. Las empresas han contratado, y han contratado porque habían despedido mucha gente, y como ahora hay un poco más de actividad económica hay que recuperar cierto músculo. Pero claro, todo esto hay que consolidarlo. La economía tiene que seguir tirando, no solo por la alegría momentánea y no solo por las contrataciones después de tantos despidos. Rajoy, en cualquier caso, ve con satisfacción que se cumple su calendario político. O sea, él se había hecho un calendario para 2015, quería tener creación de empleo y llegar a las elecciones mostrando, bueno, ese éxito. Cuando entre en vigor la reforma fiscal dentro de unos meses, pues los españoles vamos a tener 9.000 millones más en el bolsillo. La reforma fiscal se aprobó ayer, y claro, esa inyección de dinero va a suponer más consumo. Por eso Mariano Rajoy dice, yo no voy a cambiar el gobierno, que es lo que dijo ayer. El anuncio de que no va a cambiar el gobierno es el anuncio de que no va a hacer más reformas gordas, ¿eh? Porque el gobierno llega ciertamente agotado al final de la legislatura. Claro, hay muchas más reformas pendientes dentro del mundo económico y dentro de otros ámbitos, en el ámbito social, por ejemplo, en el ámbito educativo. Y una reforma que sigue aplazando Mariano Rajoy es la del aborto, que iba a aprobar este mes, el mes de julio.
La reforma del aborto estamos en este momento estudiando y buscando el máximo consenso posible.
Rajoy comparecía ayer al final de una semana con diversas reuniones. La reunión con Artur Mas, la reunión con Pedro Sánchez. Rajoy habló de esa reunión con Mas y ha dicho que, dijo ayer, que Mas le había prometido que no hará nada ilegal y que espera que eso suceda.
Con franqueza, no sé lo que ocurrirá el 9 de noviembre. Solo sé una cosa, que el señor Mas ha dicho que él no hará nada que sea ilegal. Y creo que eso sería una decisión muy puesta en razón. Por tanto, espero que eso es lo que se produzca.
Esta declaración de Mariano Rajoy plantea una pregunta. Vamos a ver. Si Mariano Rajoy espera que Artur Mas no haga nada ilegal y la consulta es ilegal, ¿espera Mariano Rajoy que Artur Mas retire la consulta? ¿Ha cambiado algo? No podemos todavía responder a esas dos preguntas, pero el caso es que Artur Mas estuvo suavito en la reunión del pasado miércoles. Siguió con lo suyo de la consulta secesionista, pero también quiso hablar de otras cosas. Rajoy, además, ayer por su parte insistió en que él no conoce qué es eso de la tercera vía. Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, también quiso despedir el curso político compareciendo ante los medios. Bien está que después de tantos meses el PSOE deje de ser noticia por sus ríos internos y comience a hacer oposición. El secretario general de los socialistas criticó la reforma fiscal y aseguró que es injusta porque está pensada para las clases más altas y le pidió a Mariano Rajoy que pise calle.
Así que balances triunfalistas, balances autocomplacientes, lo único que demuestran es la alejada visión, la irreal visión que tiene el presidente del gobierno precisamente del país que dice gobernar.
Ya lo han oído, invita a pisar más calle Sánchez a Rajoy. La verdad es que esta es una recomendación que habría que hacerle a todos los políticos. Sánchez también habló de la pretensión secesionista y volvió a repetir que la propuesta del PSOE es una reforma de la Constitución, una España federal. Sánchez y todo el PSOE sabe que la España federal no puede ser una solución a la pretensión secesionista de Cataluña, porque la secesión es incompatible con una España federal. Y además, la España federal significa que todas las comunidades autónomas se convierten, bueno, pues en estados federales, por ejemplo. Pero es que eso no es lo que quiere más. Más lo que quiere es trato diferenciado. O sea, que no sirve la reforma federal. Pero si una reforma federal bien hecha supondría menos descentralización que la que tenemos ahora. En los estados federales está muy claro cuáles son las competencias del estado central y cuáles son las competencias del estado federal. Y sigue siendo noticia Gaza. Gaza, donde las cosas pueden empeorar. Ha habido bombardeos durante toda la noche. Las autoridades israelíes sopesan una intensificación de su campaña militar a raíz de la supuesta captura de un soldado, un teniente israelí, Hadar Goldin, que según Israel ha sido secuestrado por Hamas. Secuestrado ayer. Ya saben que ayer estaba prevista una tregua de 72 horas que se quedó reducida a dos. En el asunto ha intervenido Obama, que ha asegurado que Hamas fue la que rompió el alto el fuego y que tienen que liberar cuanto antes al soldado israelí.
We have, and I have, unequivocally condemned.
Tenemos, tengo que condenar inequívocamente a Hamas y las acciones palestinas responsables de matar a dos soldados israelíes y secuestrar a un tercero unos minutos después de anunciar un alto al fuego.
Eso es lo que dijo ayer Obama, pero tenemos última hora de esta madrugada porque Hamas ha hecho público un comunicado en el que dice que no tiene secuestrado al teniente Hadar Goldin y que pudo haber sido asesinado durante una emboscada. Vamos a ver si nos amplía esta última hora, que seguro que sí, Daniel Blumenthal, que está en Tel Aviv. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Pues en efecto, a la madrugada sacó Hamas un comunicado en su cuenta de Twitter, el brazo armado de Hamas, diciendo que no, que habían perdido todo contacto con la célula que había capturado al soldado, al oficial israelí, y esto horas después de que habían negado siquiera que tenían a un soldado cautivo, que habían perdido todo contacto con esa célula y que es muy probable que hubiesen muerto junto con el cautivo en alguno de los túneles tratando de huir del ataque que lanzó Israel inmediatamente después de la captura para coartar su retirada, la retirada de los cautivos. De todas maneras, a las 6:03 de la mañana salté de la cama al oír las alarmas aquí en Tel Aviv y tratar de
alarmas por bombardeo.
Alarmas antiaéreas por bombardeo. Cayeron, los palestinos lanzaron aquí contra Tel Aviv dos misiles que fueron ambos interceptados por la cúpula de hierro, este escudo antimisiles, y unos minutos más tarde contra la ciudad de Beersheba también que fue interceptado. No te podría decir que sé qué es lo que está ocurriendo en este momento dentro de la franja de Gaza porque aún no he recibido comunicados por parte del portavoz militar, comunicados que recibo a centenares en mi teléfono celular en inglés y en hebreo, y tampoco he visto informes publicados desde Gaza por la prensa internacional que esté ahí. Pero de todas maneras, ayer inclusive en el ardor de las batallas y del contraataque que lanzó Israel en búsqueda de su oficial, sí, el brazo armado de Hamas no reaccionaba y el brazo político de Hamas decía que ellos no tenían ningún contacto, ninguna relación con el secuestro y que se disponían a viajar al Cairo para iniciar las negociaciones por un cese de fuego permanente y que esto es seguramente lo que va a ocurrir. También una delegación israelí tenía planificado viajar esta tarde al salir, al terminar el sábado
el descanso, sí,
el Shabat, hacia el Cairo para negociar. Hay que tener en cuenta que el cese de fuego humanitario, sí, por 72 horas, generalmente ceses de fuego humanitario son hasta de 12 horas, un cese de fuego por 72 horas denominado humanitario es en realidad una excusa para detener el fuego y comenzar a negociar, debía comenzar ayer a las 8 de la mañana y debía incluir el comienzo de las negociaciones. Aparentemente ambas partes aún están a favor de ello. Y quizás eso explique la relativa tranquilidad de esta mañana, a excepción de misiles que me hicieron saltar de la cama.
Esperemos que esas negociaciones avancen. Daniel Blumenthal, esa es la última hora. Gracias, la última hora desde Tel Aviv. Tenemos más cosas que contarles, son las 8 y 12, más cosas que han sucedido y están sucediendo. Con la ayuda de Ana Palacios y de Carmen Ibáñez, las repasamos.
Cruz Roja Española va a enviar su unidad de respuesta a emergencias con 13 delegados especializados en salud y logística a Sierra Leona. Se trata de uno de los países más afectados por el brote de ébola que azota África Occidental y que se ha cobrado la vida de más de 720 personas.
5 personas han fallecido en 4 accidentes mortales en Granada, Madrid, Pontevedra y Segovia desde el inicio de la operación salida de agosto que se ponía en marcha ayer por la tarde.
El líder de Unión Democrática de Cataluña, Duran i Lleida, participa hoy en el desayuno del partido de Baix Empordà. Todo ello en un momento de intenso debate soberanista en las filas de CiU por el caso Puyol.
El gobierno argentino ha acusado al juez estadounidense Griesa de inmovilismo para beneficiar a los fondos buitre tras la vista celebrada en Nueva York, en la que el magistrado llamó a continuar las negociaciones entre el país suramericano y los fondos especulativos.
La misión internacional que trabaja en el lugar donde el pasado 17 de julio se estrelló el avión en el este de Ucrania continuará investigando sobre el terreno sin armas a pesar de la poca estabilidad y seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha reconocido que su país tortura a gente tras los ataques del 11 de septiembre.
8 y 13, 7 y 13 en las Islas Canarias. Ana Palacios ha tenido que dormir hoy arropada porque aquí en Madrid ha hecho una noche tolerable, digámoslo así. En el norte tenemos hoy lluvias, ¿no, doña Ana?
Pues sí, tenemos chubascos y tormentas fuertes en el nordeste peninsular. Llueve también en Galicia y en toda la zona del Cantábrico. Unas lluvias que se van a extender a lo largo del día hacia el sur, llegando hasta Sigüenza y Guadalajara. En el resto del país, cielos despejados con algunas nubes bajas. Las temperaturas descienden en el interior, suben algo en el Cantábrico y en el resto pocos cambios. Máximas de 37 en Murcia y mínimas nocturnas de 8 en Vitoria.
Enseguida hablamos, gracias Ana, de impuestos que nos importan mucho a todos.
Hagas lo que hagas.
Estés donde estés.
La información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Se quedan con su COPE más cercana.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE, estar informado.
Esta semana ha habido un único acertante de la primitiva que se ha llevado 33 millones de euros. Imagina dónde estará ahora mismo ese señor y cómo habrá llegado hasta allí. ¿Pilotando qué? ¿Navegando en qué? 33 millones de euros. ¿Qué estará comiendo? ¿Dónde se estará bañando? ¿Y con quién? ¿O con quiénes? No tenemos sueños baratos. Esta semana, juega a la primitiva.
Notición. Tú ahí, haciéndote con la información, entrevistando a testigos, vas a contarlo por la radio.
El enviado especial de COPE a la zona es...
Y Ángel Expósito dice tu nombre. ¿Increíble? No. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno aprobó ayer el proyecto de ley para la reforma fiscal. Todavía tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, pero ya está la cosa bastante avanzadita. Vamos a hablar con Miguel Ferré, que es secretario de Estado de Hacienda. Señor Ferré, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Han modificado algunas cosas de lo que había en el anteproyecto de ley, por ejemplo, el asunto de el límite exento de la indemnización por despido, que sube hasta 180.000 euros. Era una reivindicación que tenían, bueno, que tenían los sindicatos, que pedían que esto no fuera así. ¿Le han hecho caso?
Es correcto. En efecto, el anteproyecto de ley se tramitó, como sabe usted, se presentó el pasado 20 de junio
sí.
y contemplaba un trámite de información pública que tiene por objeto precisamente, a partir de una primera, digamos, propuesta del Gobierno, tener la oportunidad de, con los agentes sociales, tanto empresarios como también, por supuesto, sindicatos, ir puliendo, ir analizando los diferentes aspectos que hay en la reforma fiscal. En concreto, en lo que se refiere a la tributación, al pago de impuestos, sí. las indemnizaciones por despido obligatorio, que están establecidas así, con efecto obligatorio por el Estatuto de los Trabajadores, este cambio se produce con efecto desde el 1 de agosto, es decir, desde ayer 1 de agosto, y se produce tras el diálogo y el acuerdo mantenido con empresarios y sindicatos. Se aumenta de una forma significativa el mínimo exento hasta 180.000 euros, de forma similar a lo que ocurre en la legislación foral Navarra, y se mantiene la exención plena en el impuesto sobre la renta para indemnizaciones, por tanto, por despido, inferiores a esta cifra, que alcanza prácticamente el 99% de los contribuyentes. No solo eso, sino que indemnizaciones superiores a estos 180.000 sí. euros tampoco van a pagar en su totalidad, pues solo va a pagar el exceso. Y al tratarse de rentas que se han obtenido en varios años, el importe, digamos, de la indemnización que queda sujeta al pago de impuestos se reduce en un 30%.
Lo que se le ha criticado a esta reforma, ayer Pedro Sánchez lo decía, es que no beneficia a las clases medias. Por ejemplo, se argumenta con algunas simulaciones que se han hecho que si se le baja 9 puntos en el marginal máximo a quien paga más, pues que a quien más beneficia es a los ricos.
No estoy de acuerdo, no es así, mucho menos. Esto hay que verlo como siempre. El importe de las cifras en proporción al sueldo que tiene cada uno. Es decir, la reforma fiscal supone, en el caso del impuesto sobre la renta, una muy importante rebaja de la carga fiscal. Fíjese que el número de tramos va a reducirse de 7 a 5. Tipo mínimo es que el que cae sobre la mayoría de los ciudadanos pasa del 24,75, el que está ahora, al 20% en el año 2015 y al 19% en 2016. Es decir, las retenciones que se aplican cuando se pagan las nóminas cada mes de 20 millones de contribuyentes españoles van a tener, va a permitir que tengan más renta disponible desde el año 2015. La rebaja media, déjame que le explique, es del 12,5%, pero está especialmente diseñada esta reforma para beneficiar a contribuyentes con rentas bajas y medias. Fíjese que un asalariado que gane menos de 12.000 euros al año, el eurista, como se suele denominar...
Sí, es que menos de 12.000 euros es un salario muy bajito, claro.
Bueno, hay muchas personas así, pero estas personas van a tener su sueldo íntegro a partir del año que viene, ya que no van a pagar ni se les va a retener nada. Pero no solo eso sí, no solo es así, sino que el 72% de los declarantes, que son los que tienen rentas inferiores a 24.000 euros al año, son el 72% de los declarantes, van a tener una rebaja media de renta en el impuesto sobre la renta del 23,47%. Y la rebaja será del 20% para contribuyentes con renta inferior a 30.000 euros. Es decir, la bajada se concentra fundamentalmente en las rentas medias y bajas.
Ya. Manuel Lagares, que fue el gran economista que el Ministerio llamó para hacer un estudio previo, ha hecho unas declaraciones asegurando que esta reforma no ha sido tan ambiciosa como la que él había propuesto.
Vamos a ver, en primer lugar, yo sí que me gustaría reconocer la labor del profesor Lagares y el resto de expertos que, de forma, digamos, plenamente altruista y con un espíritu de servicio público, han formado parte de ese comité de expertos y han hecho un trabajo, pues, muchas aportaciones y de gran interés. A partir de ahí, pues, evidentemente, una cosa es el informe del comité de expertos, donde se plantean una serie de materias, y luego el Gobierno, pues, tiene la responsabilidad en una situación económica concreta de optar por diferentes soluciones, o las soluciones que considera que son más necesarias en un momento concreto. A partir de esa consideración, nosotros consideramos que esta reforma fiscal es muy ambiciosa porque va a representar 9.000 millones de euros que se devuelve a la sociedad, sobre todo a rentas medias y bajas, y creemos que esto va a generar un crecimiento adicional del PIB del 0,55%.
Sí, medio punto. Vamos a ver, pero claro, es que se esperaba, digamos, una modificación total del sistema tributario, y lo que dicen los expertos es que no se ha producido.
No, se ha producido de las figuras más importantes del sistema tributario, ya que se ha tocado el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre lo añadido. La noticia importante es que no se toca nada, que se mantienen sí. con los tipos actuales, no se sube el impuesto sobre lo añadido. Y en lo que se refiere a las figuras llamadas de impuestos autonómicos, de impuestos cedidos, impuestos propios, como comentaba ayer mismo el propio presidente del Gobierno en la rueda de prensa, son figuras que afectan al sistema de financiación. Y en este momento entendemos que no sean ni las condiciones ni políticas, ni sobre todo económicas, sí. para modificar el sistema de financiación, y por eso no tenía sentido plantearse modificar las figuras, los tributos que tienen un carácter autonómico.
Las familias son las más castigadas por la crisis. Habían pedido las familias que se volviese a un mínimo exento, teniendo en cuenta la deducción, no en la cuota, o sea, aplicando no una deducción en la cuota, sino en la base como estaba cuando gobernaba Aznar, porque luego llegó Zapatero y lo cambió. Esta era una reclamación de las familias.
Sí, pero las familias no han sido ni mucho menos olvidadas en esta reforma fiscal, al contrario, yo diría que se ha potenciado enormemente el tratamiento fiscal que tienen en las familias. Fíjese que se han creado unos impuestos negativos, una figura que ya se utilizaba para, digamos, la compensación, la ayuda a las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años, pero se ha ampliado este beneficio fiscal que está asociado a estos impuestos negativos para familias numerosas o personas discapacitadas al cargo de esas familias. En concreto, en los supuestos en los que el contribuyente tenga a su cargo un ascendiente, una persona mayor o un descendiente, hijos con discapacidad, sí. obtendrán 1.200 euros por cada ascendiente o descendiente. Pero es que además este tipo de beneficios también se extienden para aquellos casos de familias numerosas, por lo cual el tratamiento fiscal que sí. se ha dado para la familia creemos que ha sido muy, muy ambicioso, muy importante, y estamos convencidos de que las familias lo notarán a partir de...
Bueno, son 100 euros, sí, al mes, pero ¿y no se podía haber atendido esa petición, digo, de la deducción en la base, no en la cuota?
No, vamos a ver, esto es una de las posibles soluciones, pero
es que se nota mucho, claro, si te quitan si la deducción va antes de que se aplique el tipo, se nota mucho más que si va después de que se aplique el tipo.
Bueno, evidentemente son opciones de política tributaria. Nosotros, por la que hemos optado, que creemos que es más importante, es concentrar estas figuras de los impuestos negativos en aquellas situaciones familiares especialmente, digamos, que merecen un especial cuidado, como son personas discapacitadas en casa o tener en una familia numerosa.
La otra cuestión también criticada por parte de las empresas es que, bueno, que nos han tocado las cotizaciones, es lo que dice la COE. Claro, eso no es reforma fiscal, eso es otra cosa. También el tipo nominal, porque las pequeñas y medianas empresas decían que, hombre, igual que se le ha bajado a las grandes empresas del 30 al 25, que ¿por qué no se baja del 25 al 20 las pymes?
Vamos a ver, a este respecto, yo creo que los cambios que se han incluido en el impuesto sobre sociedades son positivos porque van a incorporar una bajada de tipo, una bajada de tributación, y sobre todo incluyen medidas para fomentar la competitividad de las empresas y simplificar las deducciones. Es decir, cuando vemos cómo ha quedado la imposición de las empresas, sí. no hay que quedarse solo en el tipo. Hemos creado una reserva de capitalización que va a tener un premio fiscal a aquellas empresas que deciden no distribuir beneficios, sino mantenerlos en la empresa para el futuro, para lo que pueda ocurrir en el futuro, para fomentar la propia experiencia de la empresa. No es necesario que inviertan en activos fijos, simplemente con no distribuir beneficios y dejarlo en la empresa hay un beneficio del 10%, se reduce el 10% la base. Pero es que además en las pymes, concretamente, aparte de esta reserva que le he explicado, tienen también derecho, a acceder a una nueva reserva que llamamos de nivelación. Se trata de una minoración del 10% de la base imponible, es decir, del resultado que paga impuestos, con un límite de 1 millón de euros, y esta cantidad permitirá compensar con bases imponibles negativas del futuro, en plazo de 5 años. En definitiva, una pequeña y mediana empresa que opte por ahorrar, en pocas palabras, es decir, que opte por la reserva de nivelación y por la reserva de capitalización, tendrá un tipo efectivo no del 25, sino del 20,25%.
Claro, lo que pasa es que luego para las inversiones internacionales lo que hacen los de fuera es mirar cuál es el tipo. O sea, todo esto lo miran menos. para competir en captar capital exterior, al final lo que suelen mirar, los inversores, suele ser el tipo, no se meten en más líos, claro.
Ya, pero fíjese, los inversores precisamente ahora cuando están analizando el tipo de España, que es el actual, que es el de 30%, para pequeñas y medianas empresas, sino en general. Pasa al 28, 25%. Si fija usted en los países que hay alrededor nuestro, pues Francia, Alemania, van a tener tipos claramente superiores. El italiano va a estar ligeramente por encima y solo el del Reino Unido se mueve en un entorno semejante al español. Es decir, que nos ponemos en un tipo que a los efectos de lo que usted dice, que es de atraer inversión extranjera, es competitivo.
Miguel Ferrer, secretario de Estado de Hacienda, gracias por habernos atendido. Muy buenos días.
Nada, muy buenos días. Muchas gracias.
Pues con este repasito que le hemos dado a la reforma fiscal con la ayuda del secretario de Estado de Hacienda, terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Que tengan un estupendo sábado. Buenos días.